Claudio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de mañana. Muy buenos días, Exilda, ¿cómo tú estás?
Muy buenos días, Jaco. Yo feliz, como siempre, de estar contigo, con todos los oyentes. Hoy es viernes y el cuerpo casi que lo sabe. Pero aquí estamos, vamos a estar hasta aproximadamente las 9 de la mañana.
¿Ya estoy saludando? ¿Te vas antes?
No, me voy a las 9. Aproximadamente. Aproximadamente.
Yo dije, me la va a dejar en los callos.
No, no voy a ir a jugar a los escondidos. No. Hoy no tengo deseo. Hoy me voy a quedar aquí, calladita. Ay, no, calladita nada. Calladita, bueno. Hablando contigo y con los oyentes. Un saludo para Mandy Quincalla.
¡Mandy!
Y para el fantasma de Holguín, que bueno. Ya escribieron, ya están por ahí. Angelito me preocupa, hace mucho que no sabemos de él, pero bueno, deben ser situaciones de Texas. Tienes que parar. Aunque no hayas hecho nada todavía, yo te digo que tienes que parar.
Texamente tuyo.
Así mismo.
Bueno, señores, hoy es jueves 20.
No. Hoy no es jueves.
Ah, verdad. Juernes.
Aprende.
28 de julio de 2022. Y vamos a comenzar felicitando a todos aquellos que están de cumpleaños hoy. Pásenla bien. Recuerden, si están fuera de Cuba, pásenla bien. Si están dentro de Cuba, pásenla muy bien también. Todo el mundo merece ser feliz los 365 días del cumpleaños, pero el año. El día del cumpleaños, señores, que la gente...
Es especial.
Sí, es especial. Por cierto, cuando uno cumple años ya está viviendo el año próximo, ¿no? O sea, si tú cumples 10...
Ay, no te me pongas filosófico.
No, porque me dijeron una
cuenta... Presenta lo que viene ahora.
Ah, ¿verdad? Que también él tiene que cobrar.
Por claro.
Su bella voz, por Dios, perdón que se me había olvidado.
Ay, qué susto, creí que no me iban a dejar hablar.
Pero si es por él, usted no habla hoy.
Sí, no, sí.
Eso está claro, eso está sobre la mesa. Si es por él, usted no habla. Bueno. Presenta al caballero.
Con ustedes y con nosotros, Bruno Tocas.
Muy importantes noticias en el día de hoy. Apagones y dengue en Cuba generan cada vez más indignación en la población. José Luis Ramos con esta noticia.
Ya no puedo más, es insostenible.
Esta es la queja, el lamento de la mayoría de la población cubana que se escucha en ciudades y pueblos, dijo Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, residente en La Habana.
Ahora es más notable. ¿Por qué? Porque no se trata de un periodista independiente, se trata de gente, ciudadanos, que están padeciendo el desastre nacional y lo están expresando con libertad. Miguel Díaz-Canel, por ejemplo, él dice que estas protestas no van a resolver los apagones, pero ninguna de las medidas que ellos han tomado ha resuelto los apagones, absolutamente. No solamente no han resuelto resuelto los apagones, sino que no han resuelto lo mínimo, que es la producción de energía. O sea, el país está ahora mismo en un colapso total.
Las autoridades cubanas reconocen que los cortes en el suministro son por roturas en las termoeléctricas, el déficit de combustible y los mantenimientos prolongados. También avisaron de que quedan días difíciles. La situación es grave, el malestar crece por los apagones de 4 y hasta 6 horas, dijo desde Cárdenas a Matanzas la activista Leticia Ramos Herrería.
Terrible los apagones en la provincia de Matanzas. Es terrible. Imagínate que la necesidad de alimentos que no hay. Entonces, cuando viene la corriente, el que tenga gas puede cocinar. Y cuando no hay corriente también, pero el que depende de la electricidad para poder cocinar, no puede cocinar casi nunca, José Luis. Es demasiado el abuso que hay con el pueblo cubano.
Y además del apagón, el dengue. Las personas están alarmadas porque los números de casos infectados por la picadura del mosquito sigue creciendo, según Herrería.
Los mosquitos insoportables, por eso es que hay tanto brote de dengue, porque es insoportable los mosquitos. Entonces, la epidemia va en aumento, en aumento, en aumento.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Ministerio de Salud Pública, MINSAP, de Cuba, informó que 98 personas dieron positivo al virus del COVID-19. El MINSAP dijo este miércoles que al cierre de su recuento, el martes 26 de julio, se registraron 98 nuevos casos confirmados del COVID, según o ningún fallecido. Según sus estadísticas más recientes, el MINSAP dijo que en la actualidad hay 512 casos activos y que al final de la jornada del martes se encontraban ingresadas 771 personas, 259 sospechosos y 512 confirmados activos. Se atiende en las terapias intensivas a 7 pacientes, 5 en estado grave y 2 en estado crítico. La violencia experimenta un aumento en Cuba y entre dos factores, según opinan cubanos, está la falta de campañas educativas para contenerla. Ivette Pacheco informa.
La precaria situación económica y social que viven los cubanos genera como consecuencia violencia. Así lo dijo desde Cabañas, en la provincia Artemisa, a Radio Martí, el opositor Moisés Leonardo Rodríguez.
La gente está molesta. En cuanto, porque es demasiado lo que está ocurriendo. Y entonces, claro, la cogen con la mesa. ¿Quién es la mesa? Bueno, el chofer de la guagua, la empleada de Texas. A mí me ha pasado y he venido a aguantarme y pedir disculpas. Incluso hay quien no llega nada más que a la palabra, pero hay quien ya a la violencia.
Para explicar un poco más, Rodríguez cita a Martí, quien dijo: pero en lo común de la naturaleza humana se necesita ser próspero para ser bueno. Precisamente una prosperidad inalcanzable para muchos cubanos, según nuestro entrevistado.
Próspero para ser bueno, dice Martín, y es cierto. Mira, cuando uno le da una buena noticia, cuando uno sale contento y le da por hablar con todo el mundo, y es el más bonito. Pero cuando uno está molesto con la palabra cubana, no cree en nadie. Cualquiera le viene bien para desahogar esa rabia, esa impotencia, eso que provoca el sistema totalitario cubano con el PCC terrorista al frente.
La ausencia de una campaña nacional contra la violencia, el exceso de estrés entre la población debido a carencias de todo tipo, se cuentan entre los factores para contener este flagelo, según expresó a Radio Martí el periodista independiente camagüeyano Henry Constantín.
Recordemos que es un país donde los medicamentos se usan para que las personas estén con mejor salud mental, pues no hay, tampoco hay un clima bueno para que la gente esté relajada y analice. Y además de eso, una educación estatal que no condena la violencia, un también ligereza, ausencia de persecución por parte de las autoridades de los hechos de violencia normal, bueno, hace que veamos, gracias a las redes sociales, cuán violentos pueden ser los cubanos cuando esas situaciones se les mezclan.
Pero también la violencia desde los cuerpos policiales, algo que Constantín ha sufrido de cerca por ser opositor al régimen de la isla.
Al menos dar ejemplo, problemas como la violencia. Ellos mismos la ejercen, la mayoría de los ciudadanos que forman parte de los cuerpos policiales y militares, muchos de ellos vienen de ambientes donde la violencia es una forma de subsistencia, de sobrevivencia. Y por otro lado se topan con una ciudadanía que adolece en muchas partes, en muchas veces adolece de ese mismo mal.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Estatal Unión Eléctrica de Cuba informa diariamente sobre los efectos que sufre el sistema nacional. Fuera de servicio por averías permanecían el miércoles las unidades 6, 7 y 8 de la Central Termoeléctrica Máximo Gómez en Artemisa. La unidad de la Otoparellada Talapiedra en La Habana. La unidad 4 de la 10 de octubre en Camagüey. La unidad 2 de la Lidio Ramón Pérez Felton en Holguín y las unidades 3 y 5 del Antonio Maceo Renté en Santiago de Cuba y en mantenimiento la unidad 3 de la Central Termoeléctrica Ernesto Guevara en Mayabeque. Los apagones son una de las causas del descontento social que impulsaron las protestas antigubernamentales el año pasado en Cuba y provocaron manifestaciones menores en las últimas semanas como en Camagüey y Pinar del Río, anota la agencia de noticias EFE. El gobierno afirma que los cortes en el suministro se producen por roturas en las plantas, el déficit de combustible para la generación distribuida y los mantenimientos programados. Organizaciones del exilio cubano y el Frente Hemisférico por la Libertad anunciaron este miércoles en Miami su apoyo incondicional y proactivo a un paro nacional en Cuba. Alejandro Marcano cubrió el evento y recogió las declaraciones de los activistas Orlando Gutiérrez, Jorge Luis García Pérez Antunes y Berta Antunes.
La Asamblea de la Resistencia Cubana expresó su apoyo al pronunciamiento de Resistencia Nacional realizado desde Cuba a través de una carta que firman más de 300 activistas por el cambio democrático en la isla.
Desde el exilio vamos a apoyar a estas actividades dentro de Cuba por diversas vías. En primer lugar, vamos a llevar nuestra protesta cívica y legal ante esas empresas que existen en esta comunidad, que son propiedad de altos miembros del régimen castrista, que funcionan para ese régimen y están explotando aquí nuestra comunidad.
Mediante una carta pública que ya tiene cientos de firmas y decenas de videos, luchadores por la libertad y familiares de presos políticos convocaron al pueblo cubano a una resistencia cívica nacional por la libertad de Cuba.
Ya podemos decir con toda satisfacción que estamos en paz. El paro nacional ya comenzó.
Las convocatorias provienen prácticamente de toda la isla.
Entonces, cuando decimos que todos a la calle o a la calle, ya estamos diciendo que es más que una consigna, que es más que un eslogan, es todo una realidad.
Ante la agudizada precariedad que están viviendo en los últimos tiempos y sobre todo luego del 11 de julio del año pasado, el pueblo se resiste abiertamente y han perdido el miedo y por esa razón realizan este desafío nacional a la tiranía, según afirma la carta.
El paro es la opción viable que tenemos en este momento. El paro es el que nos va a llevar al fin de esta dictadura que hemos vivido por tantos y tantos años y que ya es necesario quitárnoslas de una vez y por todas de arriba.
Esta conferencia de la Asamblea de la Resistencia tuvo lugar en la Casa del Preso en Miami y durante la misma se exhibieron videos enviados por familiares de presos sumados a esta convocatoria desde la isla. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 6 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:13 de la mañana. Gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo. Comenzamos ahora, bueno, comenzamos ya nuestro programa Tempranito y de Mañana.
Bueno, un saludo para Yaquisito que nos saluda hoy jueves. Me encanta cuando la gente coge el ritmo. Es jueves y no se les olvida.
Cómo bueno, no, Yaquisito que siempre está ahí pegado a la radio, pegado al parqueo, pegado
a la cámara,
pegado a... Bueno, ¿a qué más pegado?
No sé, no lo pegues a más nada, no le busques más problemas, no le busques más problemas.
Un abrazo, Yaquisito, vamos a ver cuándo no, a mí, invítame a mí, que yo quiero mirar por la cámara que tú miras.
No es fácil, señores, las coordenadas, como dice el cubano de Finlandia, tempranitomartí@gmail.com, Angelito está por acá.
Apareció.
Mira qué bien, y nos está hablando de los carnavales, dice, se acabó el carnaval santiaguero, altos precios, una cerveza, 250 pesos.
No,
cubanos.
No puede ser, Dios mío, no puede
sí,
ser.
Sí, puede
no
puede ser, ser, sí puede ser. Miguel y Geraldine, aquí están. Muchísimas gracias por la sintonía. El lejano Yaciel, por supuesto con su frase. El sonido de las risas siempre me ha parecido la música más civilizada.
De verdad que sí.
Está profundo, Yaciel, un saludo para ti.
Dilo otra vez.
Voy para allá. Espérate, que esto es con calma. Dice, el sonido de las risas siempre me ha parecido la música más civilizada.
De verdad que sí.
Reír no cuesta nada, señores, ni un medio. Y sabemos que a veces estamos envueltos en tantas dificultades y tantos problemas y no queremos reír y no tenemos motivos para reír. Pero reír no cuesta nada, sonreír no cuesta nada, ser amable no cuesta nada en esta vida, a pesar de todos los problemas que usted pueda tener encima, de todas las cargas que pueda tener encima.
Tú sabes que uno de adulto, y ahora que dices eso, uno de adulto recuerda cuando de niños íbamos al circo o estábamos en una fiesta infantil y venía el payaso, y el payaso, nosotros desde nuestro punto de vista infantil, veíamos al payaso con la obligación que nos tenía que entretener, divertir y hacernos reír. Y ya de adultos, uno llevaba a sus hijos a cumpleaños y a lugares así donde había payasos, y uno miraba al payaso y decía, este hombre tendrá deseos de estar aquí ahora, tendrá problemas en su vida, tendrá ganas de verdad de sentirse feliz. Y el payaso se pone su traje, tiene que hacer su trabajo.
¿Su careta?
Y para tiene lance. Que hacer reír a los niños.
Así mismo, ese es su
y
trabajo.
Y es un trabajo difícil.
Muy, muy difícil sacar una sonrisa, súper difícil. Así que ya saben, recuerden siempre esa frasecita que nos dejó hoy por acá, Yaciel. Sonríenle a la vida. Espérate, un saludo para Marigdalia, para Roberto y el Chino en Santiago de Cuba, porque se me olvida. Y aquí Angelito dice que bueno, que Texas tiene que parar.
Texas tiene que parar.
En algún momento de su vida lo hará.
Sí, si alguien está intentando ser, lo digo en serio, no lo digo en broma, intentando ser payaso, tener la profesión de payaso, en algún momento escuché que por precaución, tú sabes que los payasos a veces se acercan a los niños para hacer una broma y algo, pero van disfrazados y algunos niños lloran. Entonces algo que tiene incorporado el personaje del payaso es mantener cierta distancia con los niños cuando él se da cuenta que hay alguno que se asusta.
Que no le gusta.
Que se, claro, porque nadie sale tan pintado al escenario. Cuando sale el domador de leones, no sale maquillado. El único que sale maquillado es el payaso.
Así mismo.
Y entonces esa distancia para que... Porque a veces tan contagiosa es la risa como el llanto.
Empieza un niño y el otro se asusta y dice...
Es una cola. Y entonces, eso lo da la experiencia a la... Y la profesión.
La magia del circo, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Fuiste muchas veces al circo en Cuba?
No fui muchas, pero recuerdo las veces que yo fui también.
Fueron muy emocionantes. Bueno, vamos a pasar a un circo. Vamos a seguir hablando de un circo. De circo en circo. Porque esto es así. Y tú sabes que me he dado cuenta que muchas de las personas que van a turistear a la isla han tenido la valentía, si no lo hacen cuando están ahí, porque saben que se van a buscar un problema con las autoridades, cuando salen de Cuba, cuando ya han visitado el llamado paraíso tropical, han tenido la valentía de subir utilizando sus redes sociales, fundamentalmente TikTok, Instagram, Facebook, incluso en Twitter, han tenido la valentía de subir videos de lo que vieron en Cuba y de cuánto los ha impactado. Este video de esta usuaria de TikTok me llamó mucho la atención porque ella es dominicana y se autodenomina así, simplemente Maciel. Esa es su cuenta, simplemente Maciel. Y bueno, Maciel comienza haciendo este video, que si lo quieren ver está en el portal Cibercuba. Comienza haciendo este video asegurando que al gobierno de Miguel Díaz-Canel le importa un pitico. Los cubanos, para los cubanos que me están escuchando, utilizo una palabra bien fuerte. Ella dice que no les importa a los cubanos para nada al gobierno de Miguel Díaz-Canel porque los está explotando como ciudadanos de segunda categoría en su propio país. Y ella dice que siempre están utilizando esto del embargo estadounidense y la crisis que hay en el país. Ella dice, Cuba no es libre. Si una persona gana el equivalente a $20 mensuales, ¿cómo, comillas, va a poder comprarse un pollo por $5? Dice que ella visitó tiendas y que incluso fue a un resort y que la diferencia es abismal, que ella entendió las dificultades que está pasando el ciudadano de a pie, el cubano de a pie, y que está haciendo ese video que ella, que aparece, porque ella pone el video y entonces comenzaron las críticas a decirle, mucha gente dice, yo no entiendo cómo todavía mucha gente está perdido en el cuento de que si el embargo, que si el bloqueo, que si le siguen haciendo el juego a la dictadura castrista, ¿no? Es lo que dice ella, que no entiende cómo un rollo de papel higiénico, que acá en Estados Unidos dice, tú lo puedes comprar en la tienda por 99 centavos, dice, no entiende cómo el Estado cubano lo vende a $5, y especifica, pero no se asusten porque esta moneda no es con la que está ganando el pueblo. Y lo que me llama la atención es eso, que mucha gente ya está yendo no solamente a disfrutar, sino también a ver de cerca la realidad de los cubanos y después, bueno, sacarla a la luz a través de las redes sociales. Eso me parece muy, muy interesante, porque antes eso no pasaba con mucha frecuencia. La gente iba de visita, de pachanga, y no decía nada. Ahora muchas personas están yendo de visita y muchas personas incluso están protestando, estando dentro de Cuba antes de salir, y cuando salen, bueno, deciden sacar a la luz. He visto eso en muchas influencers españolas, que las están acusando de que les están pagando para que incluso pongan eso en sus redes sociales, y hay una que dijo, sacó un video el otro día diciendo, a mí nadie me paga, a mí nadie me ha pagado, a mí lo que me dolió ver la situación que tiene el pueblo de Cuba.
No, el telefonito se ha vuelto
un peligro.
El látigo de las dictaduras.
Así mismo es, pero muy interesante esto. Esta muchacha dice que tiene más material y que va a ir sacando en sus redes sociales.
Bueno, son las 6:21 de la mañana y ahora tenemos el segmento de ciencia y tecnología con Viñolito. ¿Quién te dije? Viñoli, ¿vas a repetir para que Lázaro oiga a Cristóbal Colón o lo vas a dejar para la semana que viene? ¿Los aviones pintados de blanco? Sí, ya me aprendí el 95% más o menos del segmento.
Pero cállate, mi vida. Vamos a escuchar.
Vamos a escuchar los aviones pintados de blanco.
Nuestro cerebro se encuentra constituido por una parte emocional y otra más racional o pensante. En ocasiones, ambas se combinan para ayudarnos en nuestro día a día, mientras que en otros momentos, cada una gestiona por su lado aquello que se le presente. En la actualidad, la mayor parte de información que tenemos se refiere a la parte más racional de nuestro cerebro. Pero, ¿qué es lo que diferencia a la mente emocional? ¿Cuáles son sus características? A continuación te decimos algunas curiosidades sobre la esfera emocional de nuestra mente. La mente emocional se caracteriza por ser más rápida que la mente racional, poniéndose en acción casi de inmediato, sin detenerse a concientizar lo que está haciendo, actuando de manera automática, siendo generalmente sus respuestas más imprecisas. Tal es su velocidad que suele hacer imposible la reflexión analítica, labor que caracteriza a la mente pensante o racional. Y al final de lo ocurrido, cuando las cosas vuelven a su lugar, nos sorprendemos preguntándonos por qué lo hemos hecho así, indicando esto que la mente racional está comenzando a activarse. Existe una modalidad de procesar la información más lenta que es llevada a cabo por nuestra parte racional, pero la que desempeña nuestra parte emocional es mucho más rápida, sucediendo así sin darnos cuenta y fijándose de las primeras impresiones, captándolo todo de una vez, dejando a un lado la evaluación de los detalles. Aunque nos asuste esta reacción rápida que puede ser errónea a veces, también tiene sus ventajas, ya que la mente emocional puede captar una realidad emocional, entre comillas, en tan solo unos instantes, elaborando una serie de juicios inmediatos que nos indican en quién debemos confiar o de quién podemos cuidarnos. Paul Ekman, psicólogo pionero en el estudio de las emociones, explica en relación al apoderamiento que las emociones tienen sobre nosotros antes de que seamos conscientes, que cumplen un papel adaptativo, otorgándonos las posibilidades de movilizarnos a dar una respuesta ante situaciones o cuestiones urgentes sin que perdamos el tiempo en prepararnos a reflexionar sobre cómo tenemos que actuar. Por otro lado, la modalidad más lenta de respuesta emocional sería aquella donde primero se reflexiona antes de concluir el sentimiento, siendo aquí más conscientes de nuestros pensamientos, jugando estos un rol determinante de las emociones. Las acciones que se originan en la mente emocional conllevan además una sensación de certeza poderosa, constituyendo una manera desconcertante de ver las cosas para la mente racional en ocasiones. Es como si la mente emocional fuera nuestro radar en alerta para percibir los peligros que nos acechan, constituyendo juicios intuitivos que al elaborarse con tanta rapidez, en ocasiones pueden llegar a ser erróneos. En muchas ocasiones, la mente emocional es infantil, como dice el escritor Daniel Goleman en uno de sus libros. Para entenderlo, Goleman nos pone algunos ejemplos sobre cómo es el pensamiento categórico o de todo o nada, en el que no hay escala de grises, o el pensamiento personalizado, en el que los hechos se perciben centrándonos en nosotros mismos. Es decir, la mente emocional tiene a sus creencias como realidad absoluta, echando a un lado toda evidencia que lleve a un sentido contrario. Para la mente emocional, lo que se siente siempre es lo real, aun cuando nuestra forma de sentir proceda de una manera errónea. Por eso cuesta tanto a veces razonar con una persona cuando se encuentra conmocionada emocionalmente, ya que no importa la lógica de los argumentos si estos no se moldean a la convicción emocional de ese momento. La mente emocional tiene la capacidad de responder ante una situación que presente algunos rasgos semejantes a un recuerdo del pasado, activando así los sentimientos que acompañaron al suceso en cuestión. La mente emocional reacciona en el presente como si se hallara en el pasado debido a esos rasgos comunes de la situación, desempeñando una función selectiva.
Son las 6 y 25 minutos de la mañana y ahora le recordamos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez que existe, como dijo Miñolito, una mente racional y una mente emocional. Cuando viene un ciclón y el ciclón llega, la mente emocional le hace decir al meteorólogo, ¡ah, yo soy el papi del momento! Pero cuando sabe que la gente se va a fastidiar, la mente racional le dice, yo soy la tiñosa del día. Le preguntamos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez si él se considera, cuando viene un ciclón, el papi del momento o la tiñosa del día.
Yo soy la mente emocional.
El
que venga,
papi.
Que venga el ciclón, que venga.
Qué malo tú eres, chico.
Me encanta que vengan los huracanes, me encantan.
Y la gente está preparada para enfrentar al ciclón cuando venga. Está comprando la churrasco y whisky para meter tremenda fiesta
en casa de Diacarel.
Sí.
Sí. Muy bueno, muy bueno, muy bueno.
Buenos días.
Bueno, pues saludos. Saludo para Exilda, que es una mente emocional. Bueno, el saludo para Alfredo.
Cállate,
Bruno,
Alfredo.
Teudi y Pablito, que están por allá dirigiendo la carroza esta, la diligencia, sí. Y los amigos de Radio Martí, que están al tanto, empezando por Estrella y Angelito, terminando por el hombre de nuestro amigo de Finlandia, y José, que ahorita aparece con su KP3 por ahí.
Lázaro, si ves el Cirna, qué linda vino hoy, compadre. Trajo una blusa con una florecita de cabalonga. ¡Oh, no,
qué es eso!
Me imagino,
¿Te acuerdas la cabalonga?
Y tú poniendo el freno en el pedal, ¿no? Sí. Aguantando los impulsos.
Sí, hay que aguantarlo, hay que aguantarlo. Mucho.
Bueno, hoy, Exilia Alfredo, el sol saldrá hoy a las 6:45 de la mañana. Recuerdan, hace una semana salía a las 6:33. Mira, ya está, ya espera las 6:45. Los días se están haciendo más corticos.
Deja ver si a Alfredo y a mí nos da tiempo ir a verlo ahorita.
Sí, la apuesta será esta tarde a las 8:09. Y bueno, hay dos tormentas tropicales en el Pacífico, Fran y Georgette, que se están moviendo entre el oeste y el oeste-noroeste, alejándose de las costas mexicanas. Y Alfredo y Exilda, cuando se confecciona una carta del tiempo, lo que es lo mismo un mapa meteorológico, se sitúan los datos sobre cada estación meteorológica o sobre cada barco, si comprende áreas marítimas. Y esta acción recibe el nombre de ploteo. Después que el mapa está plotteado, se unen los puntos de igual presión y surgen las isobaras. Y un buen amigo muy elegante, y un buen amigo mío, una vez que trabajamos juntos, era muy elegante en el trazo de las isobaras, y me decía: Lázaro, el Atlántico se está arrugando. Quería indicar la aparición de muchas ondas tropicales, aunque aún persiste la nota. No se espera el desarrollo de ningún disturbio tropical en las próximas 48 horas. Pero, exilia Alfredo, el mapa se está arrugando. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo. Tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior. Un día caluroso con las máximas llegando a los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en todo el litoral norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, exilia Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía de Radio Martí. Hoy que hay luna nueva. Como la luna es nueva, debe de costar un poquito más, ¿no?
Porque y los aretes deben ser más caros también.
No, pero como es nueva, ¿dónde le vas a poner los aretes si no se ve?
Se los regalamos. Pero vamos a ir a ver la puesta de sol ahorita, ¿no?
¿Cómo que la puesta
del sol? La salida.
Pero qué apuro
sol.
Es el tuyo.
Ay, qué apuro yo tengo. Eso es a las 8:00 de la noche.
Y después soy yo que me entretengo diciendo cosas.
Ay, Dios mío, no. La puesta. La salida del sol.
Bueno, si quieres ver la puesta del sol, ve a Finlandia, que ahorita
ya
se pone.
Ya me da igual. Dice cubano de Finlandia, hablando de personaje. Que si tú le prestabas tus zapatos a los payasos en Cuba, él no te respeta.
Bloquéalo.
No va a bloquear a nadie, pobrecito muchacho.
Con su bicicleta fuchi.
Bueno, en fin, y sus manzanitas. Y su sembrado de manzanitas.
¿De dónde habrá cogido la foto esa? ¿Una revista?
Pero siempre estás con la envidia de esos muchachos. Ay, ¿quién estaba escribiendo por aquí ahorita? Era Miguel y Geraldine. Yo los mencioné, ¿verdad? Sí. Ay, ya yo estoy que no me acuerdo ni a quién.
Pero tú estás un poco como...
Hoy no estoy aquí. Bueno, en fin, ya tú sabes.
Bueno, son las 6:32 de la mañana. Continuamos este programa tempranito y de mañana de hoy, jueves 28 de julio de 2022, con el segundo boletín de noticias en la voz de Bruno Tocas.
Efectivamente, más informaciones en tempranito y de mañana. Autoridades del Ministerio del Interior extienden el tiempo de internamiento de 3 menores participantes de las protestas del 11 de julio. Yolanda Huerga informa.
3 menores de edad que participaron en las protestas del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas, tendrán que continuar bajo custodia del Ministerio del Interior, MININ, informó la activista de Justicia 11J, Salomé García Bacallao. Eric Joángel Héctor Plaza, de 14 años, Michael Miranda Vega, de 13, y Jenson Rizos Cabrera, de 14, están internados en la Escuela de Formación Integral de la provincia matancera y podrían tener que extinguir una sanción extra de 6 meses de limitación a su libertad.
Para el mes que viene ya yo pienso que ya lo saquen completo ya. Eso es lo que me dijeron, vamos a ver si es la verdad o no sé. Lo que me dijeron es que tenía que esperar que la van a mandar a los papeles para poder darle la libertad ya.
Dijo la madre de Eri Joángel, Yadaris Plaza Moreno, quien lamentó la información contradictoria que le han proporcionado informado las autoridades del centro de conducta.
Ellos me estaban diciendo que a lo mejor iba a terminar la escuela ya en noviembre, que lo iban a completo. No sé, tengo que esperar a ver, hay que esperar a ver.
En Cuba, las personas de menos de 16 años no son procesadas penalmente, pero los que incurren en delitos o trastornos de conducta son insertados en un sistema de atención a menores. Los tres muchachos se encuentran recluidos en centros de reeducación porque el régimen considera antisocial y delictiva su intervención en las protestas. Más de 40 menores de edad fueron detenidos en Cuba durante y tras las protestas del 11 de julio. De ellos, al menos 14 permanecen privados de libertad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La patrulla fronteriza de los Estados Unidos indicó que 16 migrantes cubanos fueron puestos bajo su custodia en la mañana de este miércoles después de tocar tierra cerca de Cayo Hueso en una embarcación rústica. A través de su cuenta de Twitter, el jefe de distrito de Miami, Walter Slusser, agregó que el desembarco está siendo investigado. Asimismo, en otro comunicado de esta semana, Slusser también publicó que 7 migrantes cubanos fueron puestos bajo custodia de la patrulla fronteriza este martes 26 de julio, después de tocar tierra en un velero casero en Boca Grande Key, una isla deshabitada al oeste de Cayo Hueso. El mensaje de Slusser añadió que este grupo quedó varado en esa isla y después fueron rescatados por la patrulla fronteriza y agentes de otras agencias del gobierno de los Estados Unidos. Una activista cubana denunció ante la policía de España la presunta agresión de la cónsul general del régimen de Galicia, que intentó evitar la colocación de flores ante un busto de Martí en Santiago de Compostela. El informe desde Madrid con Michelle Suárez.
Según el testimonio de Habana de la Torre, integrante del Movimiento de Acciones por la Democracia, la cónsul general de Cuba en Galicia, Yaima Martínez Millán, agredió a las dos personas presentes ante el busto de José Martí.
He sido agredida por la cónsul de Cuba, Yaima Martínez. También ha sido agredida Vania, una chica de nacionalidad portuguesa. Hemos puesto una denuncia porque a mí me ha roto el teléfono móvil, me lo ha destrozado completamente, y a esta chica, al quitarle mi teléfono y tirar contra el suelo, pues también le ha hecho algunas marcas, algunos arañazos.
En su denuncia ante la policía española, las afectadas dijeron haber presentado un parte médico de lesiones.
Incluso le preguntamos a la policía si se podía hacer una denuncia a un cuerpo consular y nos dijeron que perfectamente, porque ellos no pueden andar agrediendo. Aquí hay un estado de derecho, y entonces nos admitieron la denuncia y nos dijeron que sí, que efectivamente que puede tener consecuencias para ellos.
Por su parte, el consulado de Cuba en Galicia mantuvo silencio sobre el tema en redes sociales. Sin embargo, la periodista española Ana Hurtado, que ejerce de portavoz oficiosa del castrismo, negó que se hubiera producido contacto físico entre la funcionaria cubana y los activistas, solo intercambio verbal. Habana de la Torre y Lucio Nodar se llegaron a Galicia tras recorrer a pie una parte del Camino de Santiago para exigir la liberación de los presos políticos en Cuba. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró casi 3.900 protestas durante el primer semestre del año. Desde Caracas, con los detalles, tenemos a nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
3.892 protestas demandando mejores servicios básicos registró el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social en los primeros 6 meses del año. Esta cifra representa un aumento de 15% en comparación con el mismo periodo de 2021. De estas, 1.642 manifestaciones fueron en reclamo por salarios dignos, según explicó a Radio Televisión Martí Marcos Ponce, coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, quien detalló que se registraron pese al incremento de salario otorgado por el régimen de Maduro.
El gobierno hizo un ajuste salarial que continúa siendo insuficiente para cubrir la canasta básica de los venezolanos y para poder tener, sobre todo, calidad de vida. Debemos destacar que ese incremento salarial hoy en día se traduce en un promedio de $30 al mes.
Más del 22%, es decir, 874 protestas fueron en demanda de mejores servicios básicos, según explicó Ponce.
Estas manifestaciones que tienen que ver con servicios han sido protagonizadas principalmente por los vecinos en toda Venezuela y con mayor intensidad en las regiones. La crisis de servicios es mucho más fuerte en las regiones del país, además de la crisis que es reiterada en el sector de electricidad, de agua potable, gas doméstico. Hemos observado este año cómo se suman otros servicios, como son la recolección de desechos sólidos, la recolección de basura, el tratamiento de aguas servidas, también manifestaciones que tienen que ver con telefonía e internet.
Además, 648 manifestaciones fueron por participación política y 500 por seguridad social. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que el gobierno de este país ha hecho una propuesta a Moscú para traer de regreso a los Estados Unidos a dos ciudadanos detenidos en Rusia. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sague, informa.
Hablando en una conferencia de prensa en el Departamento de Estado, Blinken dijo que Washington le ofreció a Moscú un trato para traer a casa a la baloncelista Brittany Griner y al ex infante de Marina Paul Whelan hace semanas, y que dará seguimiento a la propuesta en una conversación con su homólogo ruso Sergei Lavrov, planificada para los próximos días. Estados Unidos dice que ambos están detenidos injustamente en Rusia.
In the coming days, I expect to speak with Russian Foreign Minister Lavrov.
Él dice que en los próximos días espera hablar con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia por primera vez desde que comenzó la guerra. Dice que planifica plantear un tema que es de máxima prioridad para Estados Unidos, la liberación de los estadounidenses Paul Whelan y Brittany Griner, quienes han sido injustamente detenidos y se les debe permitir volver a casa. Blinken no dio detalles sobre qué está ofreciendo Estados Unidos a cambio. El secretario de Estado declaró, además, que presionaría a Rusia para que cumpla los compromisos que hizo para relajar el bloqueo en el Mar Negro y facilitar las exportaciones de granos de Ucrania. Rusia realizó ataques con misiles en el puerto más grande de Ucrania, Odessa, un día después de firmar el acuerdo. Señaló además que le advertirá a Lavrov que Rusia no debe anexar las áreas ocupadas de Ucrania. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí las noticias de las 6:30 en Tempranito y de mañana.
Y alegrar a la familia cubana.
Muchas gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de mañana.
Y según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas del régimen cubano, las exportaciones de azúcar cayeron a un menos 37% con relación al año pasado. La opositora y periodista independiente Miriam Leiva analiza esta información.
Esto es una cuestión acumulativa, o sea, dicen, bueno, el año pasado 20%, no sé qué otra cantidad, en fin, pero hay que ver primero que este déficit, esta balanza comercial negativa, viene desde hace años. Ya hace años que Cuba no tiene suficiente para exportar y tiene que seguir importando porque no se produce nada, porque además ya se ha llegado al extremo de importar lo mínimo indispensable para mantener una comida mínima para la población, como es importar arroz, ya ni siquiera casi se importa leche en polvo, las dietas para los enfermos no se están cumpliendo. A eso hay que sumarle el déficit, o sea, la deuda que se está creciendo, o sea, se había logrado que la deuda fuera condonada y resulta que como no lo pueden pagar, pues ahora se están acumulando también deudas de los que no han podido pagar en los últimos años. Y además los rubros, o sea, los productos que son los que han podido aumentar la exportación, por ejemplo el níquel, bueno, pero es que el níquel por un problema de baja producción no ha podido ganarse con el níquel lo que realmente hubiera podido obtenerse, porque el precio del níquel ha crecido tremendamente. O sea, lo que se ve que hay una mayor cantidad de dinero que se está recibiendo por el níquel es por el alza del precio, no por el alza de la producción, y así sucesivamente. O sea, que es una situación realmente muy, muy crítica, y ahora todavía más porque estos apagones está en primer lugar quitándole la energía a la esfera productiva.
Bueno, acaban de escuchar a la opositora y periodista independiente Miriam Leiva. Ella estaba analizando algunos datos acerca de la economía cubana. Uno de los temas más destacados en la presentación en la Asamblea del Poder Popular con el ministro de Economía es que estuvo hablando acerca de todo el rendimiento de la zafra azucarera, de estas nuevas 70 medidas que no se saben todavía realmente hasta dónde van a ir y cuál es el alcance que van a tener en la población cubana. En cuanto a la zafra azucarera, ellos le están pasando el paño tibio, como le pasan a todo lo que es con la economía cubana, y los directivos de Cuba pues han dicho que las causas del rendimiento azucarero ha sido fundamentalmente problemas objetivos y de carácter organizativo. No perdieron el tiempo tampoco para achacarle la culpa al embargo estadounidense, según ellos, a las averías, a los factores tecnológicos, a la obsolencia que tienen en piezas de repuesto, y al final todo esto de la economía, ¿dónde va a incidir? En los hogares cubanos. Eso es al final todo lo que lleva todo este proceso, toda esta debacle económica socialista cubana. Al final, ¿quiénes van a ser los más perjudicados? Los que tienen que adquirir sus alimentos por una libreta de abastecimiento que no les alcanza ni tan siquiera para los primeros 15 días del mes, y que tienen entonces que estar buscando en el mercado negro lo suficiente para paliar todo este déficit de alimentos y todo este déficit de platos que tienen que poner al final, o de un zapatico. Siempre lo hemos dicho aquí, hemos hablado tanto de la economía cubana, que si yo tuviera una bolita mágica, una bola de cristal para poder decirle a los oyentes cómo se va a solucionar, pero ni soy economista, ni estoy en el país, ni estoy dirigiendo, ni estamos dirigiendo el país. Entonces es así, ellos siempre echan mano a las excusas, a las justificaciones, se paran en el parlamento los ministros y empiezan a leer ese discurso fallido, llevan sus papeles y nada, y la gente aplaude, los que están ahí aplaude, y el pueblo no aplaude, porque en definitiva nada de esto los va a beneficiar.
Bueno, los únicos perdedores de este supuesto fatalismo geográfico, y cuando digo esa expresión, estoy refiriéndome a los tres países más cercanos a Estados Unidos, que son México, frontera sur, Canadá, frontera norte, y Cuba, que tiene un estrecho de 90 millas. El comercio con México es enorme y lo es fundamentalmente a través de los camiones que pasan por la frontera. El comercio con Canadá, bueno, Canadá es un país súper desarrollado, es una potencia también, y obviamente comercia con Estados Unidos a través de la frontera. El tercer país que pudiera beneficiarse de esa cercanía económica es Cuba por la proximidad. No existe otro país más cercano a los Estados Unidos. Y el tema de la cercanía geográfica importa mucho para abaratar los costos. Ah, pero Cuba se empeña en culpar a los Estados Unidos cuando debería de beneficiarse de lo mismo que hace México y Canadá. Eso es un punto. Ahora, el otro punto, los dirigentes cubanos se la pasan mandando a los pobladores de la isla a que siembren sus tomates, cultiven sus ajíes, cuiden sus pollos, hagan toda esa agricultura casera. Ah, pero qué lástima, la caña no se puede sembrar en macetas. La caña no se puede sembrar en los patios de las personas. Si la caña se diera así, ellos trasladarían la responsabilidad de la industria azucarera, como han trasladado el cultivo de otros productos del agro, al ciudadano. Pero como no se puede hacer, tienen que cargar con la responsabilidad de una fallida industria azucarera que uno de ellos, el jefe de ellos, el principal, mandó a desbaratar. Y ahora, pues no la pueden arreglar, como no pueden arreglar el sistema.
Es que no
entonces,
es así tampoco.
No nos culpen a nosotros, no culpen ni al exilio, ni culpen a la supuesta mafia de Miami, ni culpen a Estados Unidos, porque, regreso al punto anterior, los dos países más cercanos geográficamente a Estados Unidos se están beneficiando del comercio. Ya nosotros somos los que estamos encargados por los siglos de los siglos de fajarnos con los Estados Unidos. Bueno, hace unos años atrás, cuando el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, fue a Cuba y le dijo, señores, cuando yo nací ya esta situación estaba de la bronca. En palabras al término cubano, y lo voy a simplificar, dijo, vamos a darle agua al dominó, no tenemos por qué ser enemigos, vamos a hacer esto y aquello. Se erizaron los comunistas, empezaron a criticarlo y dijeron, no puede ser. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de La Habana siempre tiene que haber un enemigo para justificarle al pueblo que ellos no han podido hacer esto o aquello por cuenta del enemigo. Pero si el enemigo quiere dejar de ser enemigo, convertirse en amigo, ¿cuál es el papel de ellos? Intrascendente. Porque entonces se verían obligados a hacer lo que hacen Canadá y México. Tener una cercanía, tener una ventaja económica que no la tiene Francia, que no la tiene Chile o que no la tiene Japón, porque quedan bastante lejos geográficamente de Cuba. Ah, pero nosotros nos empeñamos en fajarnos con la primera potencia mundial. ¿Para qué?
Yo lo único que puedo reafirmar de todo esto que tú acabas de decir es que con frases bonitas, con frases hechas como diciendo vamos a revolucionar la revolución y vamos a captar divisas, no se resuelve la economía de ese país. Vuelvo y repito, no tenemos una bola mágica aquí, no tenemos una bola de cristal. Simple y llanamente estamos arrojando nuestros pensamientos y nuestras opiniones sobre lo que pensamos de la economía cubana. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a seguir adelante? ¿Cómo va a salir a flote? No lo sabemos. Ellos siguen implementando medidas, comenzaron por la dichosa tarea de ordenamiento que no ha arrojado los frutos que ellos han querido. Ahora van a aferrarse de nuevo a estas 70 medidas que están ahí y donde prima fundamentalmente la captación de divisas, porque cuando ellos hablan de comprar el dólar a los cubanos, al dólar que tengan, a los cubanos para que no lo vendan en el mercado negro, están apostando a este tipo de mercado. Están apostando simple y llanamente a la captación de divisas. No tenemos la bola de cristal, no sabemos, hay que esperar a ver cómo va a seguir cayendo en la debacle la economía cubana.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Un sucesor del presidente Joe Biden dice que la situación cambió en Cuba por la brutal represión del 11 de julio.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete sus derechos humanos y libertades fundamentales, mientras el régimen castrista trata de atemorizar a quienes expresan su deseo de manifestarse pacíficamente.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Estados Unidos exhortó a las autoridades cubanas a respetar los derechos de los manifestantes que asistirán a la marcha pacífica por el cambio el 15 de noviembre, convocada por la plataforma cubana Archipiélago.
Y a toda hora por radiotelevisiónmartí.com.
Tienen dinero para construir hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo.
El 8 de diciembre de 1948. Dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt. y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Seis y 53 minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito y de Mañana. El 23 de septiembre próximo se va a efectuar aquí en la ciudad de Miami un gran cartel de boxeo profesional de 12 combates, donde veremos en acción a un total de 7 púgiles cubanos, cartel que será organizado por Henry Ribalta, promotor, y Melvin Rivas como matchmaker. El cubano Víctor Abreu, invicto en un combate, estará combatiendo en una pelea estelar a 10 rounds. A propósito, Isaac Carbonell, ese pimentoso púgil de Santi Spíritus, quien acumula 6 victorias, 5 de ellas ganadas por la vía rápida en el peso semicompleto, estará combatiendo este 23 de septiembre. En su anterior combate le ganó a José Merano Beltrán. Esto fue el 7 de mayo de este año, cuando derrotó aquí en el sur de la Florida a este peleador por la vía rápida en el mismo primer round. Jorge Jesús Romero, un peleador de Guanabacoa, está invicto en 22 combates con un empate, ganó 14 por la vía rápida, estará de nuevo en el ring después que logró su última victoria el 28 de enero de este año, un triunfo acá en el sur de la Florida por nocaut técnico en el quinto round ante Lucas Rafael Báez de Argentina. Por su parte, el habanero Liván Navarro, con 12 victorias, ha ganado 7 por la vía rápida y una derrota, estará también presente en este cartel. Silverio Ortiz fue el hombre que perdió en su último combate contra el habanero Liván Navarro en mayo de este año. Fran Saldívar acaba de llegar de Santiago de Cuba. El muchacho está invicto a nivel profesional, debutó en el año 2019, después en el 21 combatió contra Cristian López, al cual derrotó en Hamburgo, Alemania, y en marzo de este año le ganó a Vaina Mazzola por nocaut técnico en el segundo round. Es uno de los grandes prospectos del boxeo cubano aquí en Estados Unidos. Néstor Santana también verá acción en este cartel, debutando a nivel profesional y bueno, a nivel amateur en Cuba. Se enfrentó, entre otros, contra el habanero Yoandri Toirat, contra Dainier Perú el Camagüeyano, José Larduet y también contra Giovanni Brusón, el superpesado de la provincia de Holguín, que bueno, está combatiendo a nivel profesional aquí en Estados Unidos. Jordan Barrera tendrá su debut en este cartel, al igual que Fernando Cusa Takachel, un muchacho de la división semipesada. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, hoy jueves veremos en acción a varios lanzadores latinoamericanos, incluyendo al mexicano Julio Urías, lanzando por los Dodgers en Colorado, en Denver, a las 8:40 de la noche, hora de Cuba. El cubano-americano Alex Manoah estará en el Montículo hoy jueves 28 de julio a las 7 de la noche, hora de Cuba, por el Toronto, ante el equipo Tigres de Detroit, que va a depender de Tyler Alexander. Manoah, envuelto en otra gran temporada, en el 2021 fue novato cuando ganó 9 y perdió 2 con el equipo de los Azulejos de Toronto. Y Alex Manoah este año acumula 11 éxitos con solamente 4 derrotas y un promedio de carreras limpias de 2.24, lo que quiere decir que en 2 temporadas, bueno, más bien 1.5 temporadas, como decía Efraín Montecarlo García, tiene 11 triunfos con 4 derrotas y 9-2 el año pasado, acumula un récord de 20 éxitos, 6 fracasos y un promedio de efectividad brillante, 2.71. Tras los últimos resultados en las Grandes Ligas de béisbol, los equipos de los Yankees, Minnesota y Houston se mantienen en primer lugar en la Liga Americana, y en la Nacional lo hacen los Mets de Nueva York, Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en tempranito de hoy jueves. Tengan todos muy buenos días.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:00 de la mañana. Gracias a todos los que están ahí al otro lado del radio escuchando tempranito y de mañana. Le tengo una pregunta a Miguel, el del delantal. Si está en sintonía, que me lo haga saber a través de un correo electrónico para hacerle la pregunta en el aire, que no quiero que se la pierda. Es una pregunta tipo adivinanza, diría yo, pero está dirigida, como los juguetes, está dirigida a Miguel, el del delantal.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Y no él le vas a hacer la pregunta entonces?
No, no, porque no quiero que se la pierda. Quiero que esté en sintonía y que me diga si está oyendo.
Miguel, tienes que dar reporte de sintonía, escribir acá y decir si estás escuchando tempranito y de mañana. Eso es obligado para que Jaco haga la pregunta.
Uh-huh. Exilda, ¿qué dime tú pensabas? ¿Que no habían efemérides de un día como hoy?
No, yo estoy esperando por
un día como hoy de 1858 en Argentina se usó por primera vez, y mira qué cosa tan curiosa, algo que es muy común ahora, pero en 1858 se usó por primera vez la huella dactilar como método de identificación.
Que es única.
¿Alguna vez leí que hay dos que son muy parecidas, bueno, en no sé cuántos millones de millones
pero
de millones.
Pero es única.
Igual que las cebras. Pero tú te imaginas los miles de millones de personas que hay en el mundo y que todo el mundo tenga las huellas digitales diferentes.
Claro. El mundo. No te pongas ahora a filosofar y a entender el mundo y la vida y todas estas cosas. Porque si no, no terminamos en el programa hoy. ¿Qué más pasó un día como hoy?
Bueno.
Ay, no sé
un día, sí, rápido. Un día como hoy de 1821, José de San Martín proclama la independencia de Perú. José de San Martín, ese militar y político, uno de los liberadores de Argentina, Chile y, por supuesto, también Perú. Figura trascendental en las guerras de independencia hispanoamericanas junto al gran Simón Bolívar. Son las 7 y casi 3. Vamos a esperar que sean las 7 y 3, porque se dice ahora mismo. Son las 7 y 3 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Bruno Torres.
Una buena hora para más informaciones en Radio Martí. Autoridades del Ministerio del Interior extienden el tiempo de internamiento de 3 menores participantes de las protestas del 11 de julio. Yolanda Huerga informa.
3 menores de edad que participaron en las protestas del 11 de julio en Cárdenas, Matanzas, tendrán que continuar bajo custodia del Ministerio del Interior, MININ, informó la activista de Justicia 11J, Salomé García Bacallao. Eric Joángel Héctor Plaza, de 14 años, Michael Miranda Vega, de 13, y Jenson Rizos Cabrera, de 14, están internados en la Escuela de Formación Integral de la provincia matancera y podrían tener que extinguir una sanción extra de 6 meses de limitación a su libertad.
Para el mes que viene ya yo pienso que ya lo saquen completo ya. Eso es lo que me dijeron, vamos a ver si es la verdad o no sé. Lo que me dijeron es que tenía que esperar que ya que la van a mandar a los papeles para poder darle la libertad ya.
Dijo la madre de Eri Joángel, Yadaris Plaza Moreno, quien lamentó la información contradictoria que le han proporcionado las autoridades del centro de conducta.
Ellos me estaban diciendo que a lo mejor iba a terminar la escuela ya en noviembre que lo iban a completo. No sé, tengo que esperar a ver, hay que esperar a ver.
En Cuba, las personas de menos de 16 años no son procesadas penalmente, pero los que incurren en delitos o trastornos de conducta son insertados en un sistema de atención a menores. Los 3 muchachos se encuentran recluidos en centros de reeducación porque el régimen considera antisocial y delictiva su intervención en las protestas. Más de 40 menores de edad fueron detenidos en Cuba durante y tras las protestas del 11 de julio. De ellos, al menos 14 permanecen privados de libertad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Organizaciones del exilio cubano y el Frente Hemisférico por la Libertad, FHL, anunciaron este miércoles en Miami su apoyo incondicional y proactivo a un paro nacional en Cuba con el fin de restablecer la democracia después de 63 años de dictadura. El anuncio fue hecho en la sede del Presidio Político Histórico Cubano en Miami, donde se presentó una carta abierta titulada Nosotros, cubanos por la salvación de Cuba, firmada por los primeros 318 valientes, como los denominara el diputado del Partido Nacional del Uruguay, Martín Elgue, miembro fundador del FHL. Según dijeron activistas y ciudadanos comunes desde Cuba en videos proyectados durante el acto, el paro ya se encuentra en marcha y consiste por ahora en no cooperar en lo más mínimo con el régimen y en salir a la calle en cada oportunidad y lugar que se pueda para exigir la libertad. De acuerdo con la carta, se trata de una primera fase antes de proceder cuando estén dadas las condiciones a la gran huelga general en Cuba. A las 318 personas firmantes de la carta, entre ellas varios presos políticos actualmente encarcelados como Misael Díaz Paseiro o ex reclusos como Keisel Rodríguez, se han sumado después otras hasta llegar a ser más de 500 que por ahora secundan el paro según los convocantes del acto. La Reserva Federal de los Estados Unidos anunció un nuevo aumento en su tasa de interés en los préstamos a los bancos, una decisión que podría finalmente enfriar la economía a pesar del peligro de una posible recesión económica en los próximos meses. Jacopo Lucy con toda la noticia.
Frente a una economía estadounidense que aún no se enfría lo suficiente a pesar de los esfuerzos, la Reserva Federal anunció un nuevo aumento de 0.75 puntos porcentuales de su tasa de interés. Una decisión histórica y agresiva, según los economistas. Es el cuarto aumento desde marzo y muestra que los funcionarios están decididos a correr el riesgo de una posible contracción económica para bajar la inflación. La Casa Blanca insiste que no habrá una recesión y es verdad que la economía estadounidense está fuerte y mantiene una tasa de empleo muy alta. Pero el Fondo Monetario Internacional dijo que podríamos estar al borde de una recesión global a medida que las economías de Estados Unidos, China y Europa se desaceleren más de lo previsto en medio de una colisión de crisis como la pandemia y la guerra en Ucrania.
Vamos a tener una pequeña contracción después del verano y si tenemos una contracción en la economía, los precios y las canastas de bienes comenzarán a ser más bajos.
Según expertos como Mauricio Carta, Washington con su moneda fuerte podría resistir mejor a la recesión en comparación con otros países, porque importa mucho. Al mismo tiempo, recordamos que el aumento de las tasas es una medida que necesita un poco de tiempo para ver su impacto, entonces es posible que la economía se enfríe en los próximos meses. Hasta ahora, de hecho, cada aumento enfrió un poquito la economía, pero no fue suficiente. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
En Colombia vuelve a regir el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte público y espacios cerrados por el aumento de la cantidad de contagios y muertes por el COVID-19. Yair Díaz informa.
El número creciente de casos de COVID-19 prendió las alarmas de las autoridades sanitarias colombianas, quienes decretaron el uso de la mascarilla en espacios cerrados.
El Ministerio de Salud y Protección Social establece la continuidad de las medidas de bioseguridad, el lavado de manos, el uso de tapabocas y la ventilación de los espacios cerrados. Se ha reiterado también el uso obligatorio del tapabocas en los servicios de salud, en el transporte público y en los hogares de adulto mayor.
Más de 230 personas han fallecido durante las últimas semanas en Colombia por coronavirus, lo que para los especialistas significa que los colombianos se confiaron tras haberse vacunado.
No solamente hemos bajado la guardia, sino que ya nos hemos cansado. Yo creo que todos hemos pasado por eso y qué rico dejar el tapabocas, pero en el transporte público debería ser algo que mantengamos esa recomendación.
El epidemiólogo Diego Rosselli señala que la mascarilla debería regresar de manera continua a Colombia, ya que la pandemia continúa.
Bueno, debería ser en cualquier ambiente cerrado, particularmente si uno está al aire libre, el riesgo es bastante más bajo, pero si hay aglomeraciones, inclusive en espacios abiertos, deberíamos utilizar el tapabocas y particularmente en espacios que estén poco ventilados y el transporte público, pues es el sitio en donde esos gérmenes van a pulular.
Colombia pasa por su quinto pico de contagios con un poco más de 96 mil casos de COVID-19 durante el último mes. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Una caravana de unos 4.000 migrantes se enfrentó este miércoles con agentes de la Guardia Nacional de México e ingresó por la fuerza a las oficinas del Instituto Nacional de Migración en el municipio mexicano de Huitzla, estado de Chiapas. La irrupción se dio luego de que los migrantes cumplieran 2 días a las afueras del Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo, donde tratan de obtener documentos de tránsito que les permitan continuar su travesía hacia la frontera con los Estados Unidos. En el enfrentamiento, los extranjeros chocaron con un grupo de agentes que intentó detenerlos con equipo antimotines, pero los migrantes recurrieron a los golpes a cuerpo limpio y mediante pedradas rompieron vidrios del edificio, informó la agencia de noticias EFE. El venezolano José Antonio Gutiérrez declaró a la agencia de noticias EFE que pidió a las autoridades federales que agilicen la entrega de documentos para movilizarse a la frontera norte de México. Y hasta aquí las noticias de las 7 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Bruno Tocar por este segmento informativo. Y continuamos con algunas efemérides de un día como hoy, 28 de julio. Pero de 1957, ¿qué sucedió? Algo terrible este día. Un terremoto de nada más y nada menos que 7,7 grados en la escala de Richter y epicentro cerca de Acapulco, Guerrero, en México, causó grandes daños en el DF, entre otros la caída del Ángel de la Independencia. También otro terremoto, pero en 1976 en China sucedió en Tangshan, que dejó cerca de una cifra enorme, 242,000 muertos aproximadamente, según cifras oficiales, aunque puede haber sido mucho más alta. Esta cifra es el segundo más mortífero de la historia. El primero fue en 1556 en Shanxi, también en China, con más de 830,000 muertos. Casi, bueno, le faltaba un poquito para 1,000,000 de personas, pero espantoso. Un día como hoy, de 1990, el señor Alberto Fujimori asume el cargo de la presidencia. Y todos recordemos que Fujimori fue presidente de la República del Perú desde el 1990 hasta el año 2000, y anteriormente había sido elegido rector de la Universidad Nacional Agraria La Molina, cargo que en el que estuvo hasta 1989. Fujimori actualmente se encuentra en la prisión en el penal de Barbadillo, en el distrito de Ate, en Lima, tras ser condenado por diversos delitos, entre ellos corrupción, peculado, etcétera, etcétera, etcétera. Un día como hoy, también de 1991, el gran ciclista español que estuvo siendo profesional entre los años 1984 y 96, Miguel Indurain, ganó su primer Tour de Francia. Miguel Indurain fue el ganador de este Tour de Francia, muy competitivo, por cierto, para la gente que le gusta el tema del ciclismo. Fue ganador del Tour de Francia durante 5 años seguidos. Estuvo ganándolo desde el 91 hasta el 95, y se trata del último, el único ciclista que lo ha conseguido de forma consecutiva. También ganó el Giro de Italia en 2 ocasiones consecutivas, en el 92 y en el 93, y fue campeón del mundo contrarreloj en 1995 y posee el récord de la hora en 1994. Bueno, la historia ciclística de Miguel Indurain, por cierto, es bastante difícil de superar. 5 veces de forma consecutiva ganó el Tour de Francia. Imagínate tú. ¿Tú montas bicicleta, Zelda?
No, yo no sé montar bicicleta.
Yo te lo pregunto de vez en cuando, porque va a ir algún día.
Te digo, ay, sí, no, bicicleta, no sé montar bicicleta, no.
Bueno, qué pena, porque me gustaría verte montar bicicleta.
Tengo una bicicleta estática.
Sí, pero no va a ningún lado.
No va a ningún lado, está estática, es para hacer ejercicio.
Y como está estática, también se te paran los pelos cuando estás montando, que la estática te da para...
Ay, por favor, no. Vamos. ¿Cómo se llama?
¿Quién dice?
Ay, se me olvidó el nombre. Mandy Quincalla. Oye, ¿cómo estoy hoy? Estoy muy mal. Mandy Quincalla, que como tú preguntas, digo, sí, pregunta un poquitico, era un poquito chismoso.
Un día como hoy, de 1993, Andorra es admitida en las Naciones Unidas. Andorra, oficialmente es el Principado de Andorra. Es un estado chiquitico. No tiene costas y está ubicado en Europa, entre España y Francia, en el límite de la península ibérica, y se constituyó en estado independiente de derecho democrático y social. Y es tan chiquitico. Bueno, tiene siete. El territorio de Andorra es 7 parroquias. Nada más vive aproximadamente un total de 80,000 personas. Esta cuenta se hizo en el año 2022. 80,000 personas. Imagínense ustedes, caballero, 80,000 personas. Tú vives en un país de 80,000 personas y probablemente los conozcas a muchísimos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo estás? Tiene 468 kilómetros cuadrados de extensión territorial y está situado en los Pirineos, como dije, entre España y Francia. Su sistema político, más datos de Andorra, es una democracia parlamentaria. El idioma oficial es el catalán, único estado independiente que tiene dicha lengua como única oficial, aunque por influencia de los estados que la rodean, también se usa el español, por supuesto, el portugués y el francés. Otra característica curiosa de Andorra, antes de seguir, es que, por supuesto, no tiene ejército. Bueno, 80.000 personas en medio de España y Francia.
No hace falta, ¿verdad? No.
Son las 7:17 de la mañana. Y en Deportes con los Grandes de hoy, jueves.
Apareció.
La encontré.
Corriendo, pero tiene el ojito.
En Deportes con los Grandes de hoy, jueves, Edemio Navas nos ofrece la primera parte de su entrevista con el ex lanzador zurdo de Centro Habana, Carlos Emilio Rodríguez, quien jugó en el equipo Metropolitanos en la Serie Nacional de Pelota en Cuba entre 1991 y 96.
Plano personal tuyo, con el equipo de La Habana, que cuando intervinieron, digamos, en Juegos Nacionales Escolares y Juveniles, ¿cómo te fue en esa etapa ya como pitcher?
Bueno, nosotros ganamos dos campeonatos. Yo gané uno en 15 y 16 y gané otro en los juveniles. Con ese mismo equipo, más o menos prácticamente, era el mismo equipo. Blen, Germán, Cárdenas, Ramírez estaba en primera, Benjamín, Luis Puente, Miranda, Ricardo Miranda, el Queche, quedamos campeón en Ciudad Ávila, invicto. El picheo era Pablo Miguel Abreu, yo y Parra fuimos los piches de ese campeonato.
Sí.
Y en 15 y 16 igual, y Pinar del Río era uno de los mejores equipos, mis favoritos. Pinar del Río tenía a Linares, Miguel Montalvo, Luis, ay, ¿cómo se llama segunda? Bueno, el equipo de Pinar del Río, todo ese equipo de 15 y 16 fue prácticamente casi el equipo de la Serie Nacional. Juan Luis Guerra,
sí.
Ovidio Jano, el piche.
Sí, como no. Ovidio Jano, que ganó un campeonato mundial juvenil y fue seleccionado el mejor pelotero. Después uh-huh. No llegó a nada, o sea, no llegó aquí por Cuba.
Sí, se lesionó,
sí. Ahora, retomando el tema del Campeonato Nacional Juvenil, ya eso te llevó a la ESPA Nacional, ¿no es así? Por tus resultados en sí. La etapa escolar y juvenil. ¿Qué recuerdas de esa etapa allá en la ESPA?
Nada, teníamos en ese tiempo el entrenador de la ESPA Nacional, de la ESPA Provincial, era Tony Suárez, que fue manager de industriales. Y Nelson Ciero, el difunto Nelson Ciero, que también fue entrenador de pitcheo industriales después. Eran los managers de nosotros, con Cachano de Liz, que ganó 8 campeonatos mundiales. Era el manager. Y nada, teníamos un equipo muy bueno. Era un equipo donde los muchachos teníamos, aparte de la calidad, teníamos una madurez deportiva muy grande. Y la capital contaba con el lujo de tener a Pablo Miguel Abreu, que en todas las categorías que jugó,
que reside mejor en pichero. Italia y reside en Italia, a finales del 2021 visitó Miami, ¿no es así?
Uh-huh. Pero Pablo en todas las categorías fue el mejor piche Cuba, en todas, desde que tenía 12 hasta que llegó al equipo Cuba.
¿Cómo llegó Carlos Emilio Rodríguez, al equipo Metropolitano? Porque era más bien el equipo donde era como, digamos, aquí en Grandes Ligas, cuando como una triple A, ¿no?
Sí.
Comparando, ¿no? Salvando, claro, calidad, ¿no? Pero era el equipo donde los prospectos llegaban, se pulían, jugaban todos los días y, bueno, después saltaban para el equipo Industriales. Hay excepciones que fueron directamente al equipo Industriales. Pero en el caso tuyo, ¿cómo llegaste a Metropolitanos?
Bueno, mira, yo antes de llegar a Metropolitanos, increíblemente estuve en Industriales. Lo que nadie se va a acordar, porque no tuve actuación. Yo, terminando, estando en 15, en juvenil, tuve problemas con la escuela, con los grados y eso me evitó ir al Mundial Juvenil. No pude hacer la preselección del Mundial Juvenil y no integré, pero jugué la provincial en La Habana. Tuve muy buena actuación y con 16 años le piché al equipo Industriales en esa preselección y le colgué 7-0, teniendo 16 años. Y entonces resulta que Andrés Ayón, que era hermana de Industriales,
que acaba de ir de México, ¿no?
Ajá, y, le gusté mucho y me dejaron en la reserva de Industriales, porque era muy jovencito, y casi al final de la temporada me subieron
para que ayudara a pichar a los zurdos, porque venían los playoffs y eso. Y estuve como 3 o 4 subseries con Industriales. Al año siguiente,
en realidad, en el plano personal tuyo, bueno, casi todo el mundo, le convenía jugar con Metropolitanos porque estaban en la misma serie nacional y tenían mayores oportunidades de jugar día a día, no así con Industriales, no es cierto.
Ese fue el punto, ahí donde iba. Yo al año siguiente fui a los juveniles, fui el mejor pitcher zurdo del campeonato juvenil, discutí el líder en carreras limpias y por esa actuación piché bien en la preselección. Y entonces Andrés Ayón y Waldo Velo, que eran los pitchers de
sí,
los directivos de Industriales, decidieron que era mejor que yo estuviera en Metropolitano para poder tener desarrollo y en un futuro poder pasar hacia Industriales.
7:23 minutos de la mañana.
La película de ciencia ficción y suspenso Nope es la más vista en la actualidad aquí en Estados Unidos, con una recaudación de $44 millones desde su debut. La película trata sobre unos hermanos que viven en California que intentan encontrar pruebas de la aparición de un objeto volador no identificado en un video. Nope está dirigida por Jordan Peele, el mismo creador de Get Out de 2017 y Us de 2019. El actor Daniel Kaluuya vuelve a trabajar con el director en esta nueva película, que tuvo un costo de producción de $68 millones. En Nope también actúan Kiki Palmer y Steve Yeun. La película Thor: Love and Thunder de Disney está en segundo lugar a partir del 25 de julio, después de 2 semanas en el número 1. La aventura de Marvel lleva casi $280 millones recaudados desde su estreno en Estados Unidos. La cuarta entrega de Thor tiene asegurados $600 millones en la taquilla global. El elenco y director de la próxima secuela de Marvel Studios, Black Panther, rindieron homenaje a Chadwick Boseman. Lupita Nyong'o, Letitia Wright y otras estrellas estuvieron la semana pasada en la convención de cultura Pop Comic Con en San Diego, California, para ver un avance de Black Panther: Wakanda Forever, película que será estrenada en los cines en noviembre. Boseman, quien interpretó al personaje principal de la película de 2018, falleció de cáncer a los 43 años, 2 años después de haberse estrenado Black Panther. 2 nuevas películas de Avengers llegarán al cine en 2025. Avengers: The Kang Dynasty y Avengers Secret Wars concluirán la fase 6 del universo cinemático de Marvel. Las fases 4 a 6 se conocerán como Multiverse Saga. Marvel también está planificando una serie de televisión de 18 episodios llamada Daredevil: Born Again, que se transmitirá en Disney Plus en la primavera de 2024, y una película de Thunderbolts programada para julio de 2024. 1982, Survivor pasa 6 semanas en el número 1 de la Hot 100 con Eye of the Tiger, tema de la película Rocky 3, protagonizada por Sylvester Stallone. Eye of the Tiger le valió al grupo un Grammy por Mejor Grupo Vocal Rock. También fue certificado platino por ventas físicas y en la década de 2000 fue certificado platino una vez más por descargas digitales. 2005, Paul McCartney y U2 debutan en el puesto 48 y nunca subieron de esa posición en la Hot 100 con Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. El clásico de Lennon y McCartney fue originalmente la canción principal del álbum de los Beatles de 1967. Alejandro Escalona, Voz de América.
Siete 7:26 de la mañana, tiempo de hacer contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Alfredo, ¿cómo se llama ese estado entre Francia y España?
El Principado de Andorra.
Andorra, pues felicita a Teudi.
¿Por qué?
Se ganó el jugador más destacado del equipo de Quimbumbia de ese país. Mira, tremendo premio se va a llevar. Así que nos va a invitar a Andorra.
Lázaro.
Oye, ¿qué ruta de guagua llega hasta Andorra?
F4. Lázaro, tú te sabes, ¿tú has entrado alguna vez a una tienda? A una tienda. A una cueva.
Bueno, a una tienda, sí. No,
a una
pega,
cueva.
Se me pega como lo de Exilda. A una cueva, como la cueva de llamar, una cueva así.
Como la de las Filipinas, que sí. Se metieron allá, no, subterránea.
Sí, y tú has visto la roca que sale del techo y la que sale del techo, del piso hacia arriba. ¿Y lo has visto con un teléfono a cada una de ellas?
Estalactitas y estalagmitas.
La de abajo con el teléfono la llama y dice, estalagmita, y la arriba dice, no, estalactita.
Se quedó muy bueno.
¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir?
Llama al hombre de Finlandia, corre.
¿Qué te voy a decir? Yo hoy estoy sin palabras aquí, pero bueno, así, literalmente sin palabras.
Como Exilda está sin palabras, yo le voy a decir que las intensas tormentas eléctricas que estuvieron afectando Guinea-Bissau ayer se movieron al sur, formando parte del ITC, de la zona intertropical de convergencia, pero sin llegar a convertirse en una onda tropical. En cuanto a la onda tropical que estuvo afectando las islas de Cabo Verde con nublados y lluvias, ha continuado moviéndose al oeste a 25 kilómetros por hora y... ya va alcanzando el meridiano 35. Otra onda tropical, recuerden que se está arrugando el mapa. Otra onda tropical sobre el meridiano 50, la región central del Atlántico, se está moviendo al oeste, pero aún muy lejos del arco de las Antillas Menores. Para Cuba, condiciones del tiempo muy estables. Cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para mañana viernes, Xilda será feliz, entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en todo el litoral norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero poco lea en el resto de la costa sur. Hasta aquí Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Lázaro.
Sí.
Oye, le iba a hacer una pregunta a Miguel desde adelantar, pero parece que Yaralín lo puso a cocinar y no ha dado.
Lo mandó a ser mandado. Sí.
Tú conoces a este actor Will Smith, ¿verdad?
El que le dio el pecozón al otro.
Mira, que terminar diciendo que Will Smith ya es conocido porque le dio a Chris.
El hombre que tiró el golpe, ¿no?
Sí.
Pasará la historia como es.
Fue una derecha tremenda.
¿Tú crees que Will Smith puede viajar al pasado y seguirse llamando así?
Es posible. Pregúntale a Exilio a ver qué te dice.
Pues no. No.
Yo me quedo calladita.
No puede ser, porque si Will Smith viaja al pasado, sería Was Smith.
Ah, ¿verdad que sí? Ahí está Roxana siempre presente.
Él está aprendiendo inglés.
Hasta aquí, Pablo, el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Radio Martí, escuchando Tempranito y de mañana, hoy jueves, como dice Exilda.
Aprendiste. Un saludo para el cubano de Finlandia, que se ha puesto muy filosófico, tan filosófico que eso no lo voy a leer. Y estás hablando de las mujeres, así que no quiero que te busques líos con las feministas y con las mujeres que escuchan este programa. Así que mira, mejor dejamos tus disertaciones femeninas a un lado. Las voy a compartir con Jaco, pero no las voy a leer. Aquí hay censura también.
Me alegro.
Aquí hay censura también.
Me alegro, cubano de Finlandia. Saludo. Me alegro que te pase.
Un saludo para Bernardo Arevalo Padrón. Él es prisionero de conciencia desde Aguada de Pasajeros. Y nada, Bernardo, ya te estamos siguiendo en Twitter. Así que búscanos por ahí porque estamos también como Tempranito Martí. Gracias por escribir, por tus comentarios y por siempre estar a la escucha de Radio Martí y de Tempranito de mañana.
Así es, son las 7:31 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias en la voz de Bruno Tocas.
Noticias a las 7:30 en Tempranito y de mañana. Uno de los participantes de las protestas del 11 de julio en Santiago de Cuba, excarcelado en agosto con una multa de 5,000 pesos, asegura que la vigilancia a que es sometido ha convertido su vida en un verdadero infierno. Yolanda Huerga conversó con el manifestante.
El 13 de agosto de 2021, el santiaguero Giovanni Scouse Ricardo creyó que la pesadilla había terminado cuando fue liberado de la prisión Mar Verde, donde se hallaba confinado hacía un mes y 4 días por su participación en las protestas populares del 11 de julio.
En estos momentos, la única diferencia a estar preso como estaba antes, lo único que ha cambiado el lugar y que ahora estoy en la calle, me vivo en constante vigilancia. Prácticamente no me puedo mover hacia nada, no me permiten trabajar en ningún lado. Soy un perseguido político como otros tantos que no podemos llevar una vida normal. La última vez me detuvieron el 11 de julio, que salí por la calle, me pegaron una multa. La justificación es eso, que por andar sin camisa exhibiendo mi tatuaje. Según ellos, la multa es por exhibición impúdica.
Al salir de la cárcel, Couce se hizo tatuar en el pecho un letrero con la frase "Patria y vida". Se lo prometió a sus compañeros de causa, asegura. Detenido durante la marchas, fue enviado a prisión provisional con los cargos de desacato, instigación a delinquir, desórdenes públicos y resistencia. Antes del 11J era cuentapropista, trabajaba en la pizzería familiar, pero ahora le es imposible debido a la vigilancia de que es objeto por las fuerzas represivas.
No me permiten trabajar en ningún lado, tenía una pizzería en un barrio y no le he podido abrir desde que salí el 11 de julio porque aquí todo lo que se hace es por el mercado negro, o sea, los materiales que se usan para cualquier negocio particular, más de comida, ¿no? Procede del mercado negro y ellos esperan que yo haga cualquier movimiento ilegal para, si no me cogen por una cosa, me cogen por otra.
No obstante, Couce se considera afortunado. Muchos de sus compañeros purgan largas penas de prisión. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La web JIT del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, dio a conocer de forma oficial la deserción de la atleta Jaime Pérez y otros 2 integrantes de Educación Deportiva de Cuba. La santiaguera Jaime Pérez, campeona del Orbe en 2019, en el lanzamiento del disco, fue una de los 3 miembros de la comitiva cubana que participó en el Campeonato Mundial de Atletismo efectuado en la ciudad estadounidense de Oregón. Los otros 2 miembros del equipo que abandonaron la delegación del equipo cubano son la jabalinista de Cienfuegos, Giselena Vallar Rojas, y el fisioterapeuta Carlos González Morales. Jaime, conocida popularmente como la rusa, ganó medalla de oro en el Campeonato Mundial de Doha, Qatar, en el año 2019. En los Juegos Olímpicos de Tokio, en el año 2020, fue la abanderada de la delegación cubana. También ganó medallas de diferentes colores en Juegos Panamericanos, en Juegos Centroamericanos y del Caribe, Ligas de Diamante y Campeonatos Iberoamericanos. Cuba, que atraviesa una difícil situación económica, y el deporte no es una excepción, ha visto partir en los últimos años a glorias deportivas en busca de oportunidades profesionales, algunos de los cuales ya brillan en las grandes ligas, en el boxeo profesional, en las ligas profesionales de voleibol en Italia, la República Argentina, España y el Brasil, y atletismo, como es el caso del santiaguero Pedro Pablo Pichardo, nacionalizado portugués. El presidente del Perú, el izquierdista Pedro Castillo, cumple este jueves 1 año de mandato con un récord de 5 investigaciones fiscales por presunta corrupción y el pertinaz asedio de un congreso que exige su renuncia. La agencia de noticias AFP informa.
Pedro Castillo cumple 1 año al frente de Perú. El maestro rural y sindicalista ganó inesperadamente las elecciones en 2021, al frente de un pequeño partido de corte marxista-leninista, en un reñido balotaje contra la derechista Keiko Fujimori.
Tenemos que desterrar la corrupción, pero para eso tenemos que sancionar con dureza y firmeza a todos los que participen en ella.
Pero apenas 12 meses después, muchos dudan que logre mantenerse en el poder, en medio del asedio de un congreso dominado por la derecha que exige su renuncia. Castillo sobrevivió a 2 intentos de destitución por incapacidad moral, impulsados por un sector de legisladores descontentos desde que tomó el poder. El panorama evoca la suerte de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, quienes en 2018 y 2020 respectivamente sobrevivieron a una primera moción de destitución, pero no a la segunda, en medio de choques con el Congreso y denuncias de corrupción. La reciente decisión de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de abrirle una nueva investigación por obstrucción a la justicia, por proteger a tres miembros de su entorno prófugos, ha avivado las brasas para un tercer pedido de destitución. La fiscalía abrió 5 investigaciones contra Castillo, que niega todas las acusaciones. El Ministerio Público, que es autónomo e impulsa la mega investigación del caso Odebrecht, que salpicó a otros 4 mandatarios peruanos, considera que hay indicios de que Castillo encabeza una organización criminal que involucra a su entorno político y familiar. Sin embargo, no puede llevarlo a tribunales, pues tiene inmunidad hasta el fin de su mandato en 2026.
2 nuevos estudios apuntan a un origen natural del COVID-19 en Wuhan, China. La agencia de noticias AFP continúa informando.
Un mercado en la ciudad china de Wuhan fue el epicentro de la pandemia de coronavirus. Eso concluyen 2 nuevos estudios que publicó la revista Science el martes y que alegan haber inclinado la balanza en el debate sobre el origen del virus. Responder el interrogante sobre si la enfermedad surgió de forma natural de animales a humanos o si fue resultado de un accidente de laboratorio es considerado vital para evitar la próxima pandemia y salvar millones de vidas. El primer artículo analizó el patrón geográfico de los casos en el primer mes del brote, en diciembre de 2019, y mostró que los primeros contagios se aglomeraban alrededor del mercado Huanan. El segundo estudió la información genómica de los primeros casos para analizar la evolución temprana del virus, concluyendo que era improbable que circulara ampliamente entre humanos antes de noviembre de 2019. Ambos fueron publicados anteriormente como preimpresiones, pero ahora fueron sometidos a una revisión científica por pares y aparecen en una prestigiosa revista. Michael Worobi, de la Universidad de Arizona y coautor de ambos artículos, pidió previamente en una carta a la comunidad científica ser más abierta a la idea de que el virus fue resultado de una filtración de laboratorio. Pero luego reconoció que los hallazgos lo llevaron al punto donde ahora también piensa que simplemente no es posible que este virus fuese introducido de ninguna otra forma que mediante el comercio de animales silvestres en el mercado de Wuhan.
Y hasta aquí el boletín informativo de las 7:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Y como cada jueves tenemos aquí a... Exilda, un momentico, invitada, me están llamando de la puerta. Ah, Exilda atropelló a un gato y entonces...
Pero le faltan 8 vidas.
Al gato.
Así que no pasa nada.
No, es que lo atropelló 8 veces. Esta es la última vida que tenía el gato y entonces la llamaron de seguridad que tiene que ir al entierro del gato y van a tener que excusarlo.
Pobre gato.
Pobre gato. Pobre Exilda. Bueno, como atropelló el gato a 5 millas por hora. El gato ya estaba magullado de otras veces y se quedó así.
¿Mayu qué?
Magullado.
Magullado. Estaba maquillado.
Magullado. Esa que ustedes oyen ahí, por
magullado.
Supuesto. Magullado. Pues es una palabra muy larga para ti. Roxana Romero, como de costumbre la tenemos. Como de costumbre no. Cuando se le ocurre venir los jueves, la tenemos aquí.
De vez en cuando, cuando me despierto a tiempo.
¿Y qué hace por aquí tan temprano?
Ay, horas laborales.
No me digas.
No, y para reírme aquí contigo. Así voy a empezar mi día. Vamos a reírnos.
Tú sabes que antes de que empieces con tu bobería y el tema que trajiste,
oh,
y eso, te tengo una canción que me da pena decirlo, pero yo soy una... Tú sabes que yo escucho Radio Americana. Hay un programa de una señora que se llama Delilah, que yo la escucho. ¿Por qué tú te ríes?
Porque Delilah, yo la escuchaba cuando tenía 15 años, que estaba en el teléfono escuchándolo, y ese juego donde la gente llama y pone dedicaciones a su novio, a su novia, pero tú estás en esa bobería todavía.
Sí, yo hago
con
eso.
La edad que tú tienes.
El único problema que me queda para llamar y pedir... Y pedir canciones.
Y ella te entiende.
Bueno.
You know, because you talk English like this.
Le pedí
con
a Delilah.
Con el acentón ese.
Sí, sí. Yo era inglés con ajo. Un aliento. Yo le pedí a Delilah una canción de... La canción del Daiquiri. Y la pobre no me la pudo encontrar.
No, si ningún americano te va a entender de todas maneras. Ni yo que hablo español ni inglés.
Pero sí.
Como Mikey.
Pero yo le dije, Delilah, es de los BG, Daiquiri, y no encontró el Daiquiri, pero Viñoli, que habla inglés como yo, la encontró. Te la voy a poner, a ver si tú has escuchado la canción de Daiquiri.
¿Daiquiri?
Daiquiri. Tú la conoces, ¿no?
No es Daiquiri. Vamos a empezar por ahí. Aquí, la primera lección de la mañana. ¿Y son qué hora? No, no hemos llegado ni a las 10 de la mañana.
¿Qué dice?
Tragedy. Tragedia. Así como...
¿Y yo confundí la tragedia con el Daiquiri?
Sí.
Ay.
Ahora, Jaco, te voy a decir, yo no había nacido cuando salió esta canción.
No.
¿Tú la conoces desde Cuba o desde aquí?
No, yo sí, yo había nacido ya. Ya yo caminaba para adelante y me peinaba para atrás, sí.
Ya estaba graduado de la universidad.
No tanto, pero yo me acuerdo de BG. BG fue una...
No es BG, es Bee Gees.
¿Eso es lo que dije yo?
No, BG, no. El acento está en el B. Ahora te voy a enseñar yo de acento, vaya.
BG.
Bee Gees.
Bee Gees.
Así mismo. The Bee Gees.
The Bee Gees.
The Bee Gees.
Es como...
Cuidado con esa palabra. No la vaya.
No, si yo me confundo, no sé lo que digo.
Mal.
No. Hit Parade de América en los años 76, 77, por ahí, fueron mundialmente...
No, yo no.
Como leo mucho de historia, me aprendí en la historia. Bueno, ahora ya puedes pasar a tu bobería, a tu segmento matutino.
Pero, ¿cómo que bobería? ¿Pero qué es eso? ¡Qué falta de respeto! Si este es el segmento más divertido en que tú participas.
Es verdad. Bueno, uno de los pocos que quedan.
Bueno, te voy a decir que una de mis actrices favoritas...
Ah, ya, yo sé quién.
¿Quién, chico?
¿O Ana de Armas o Ana de Armas?
Pues mira, sí. ¿Adivine? De eso mismo, adivino. ¿Cómo se llama el adivino ese famoso? Houdini.
No, ese era el mago, ese era el mago.
No es lo mismo. Bueno, porque su carrera ha sido mágica. Vaya, me salvé.
Sí.
Me salvé con esa. Bueno, Ana de Armas, como no sé si tú lo sabes, pero protagoniza a Norma Jean Baker y es la nueva Marilyn Monroe.
¿Esa quién es?
Marilyn Monroe.
Ah, Marilyn Monroe, sí.
Sí, no, se llama Marilyn Monroe. Pero bueno, de todas maneras, ella protagoniza esta película y ahora tiene pendiente un viaje a Italia, a que no sabes por qué.
Pues mira que no.
Pues te diré. Tiene que ver con el hecho de que ha sido nominada para el León de Oro en el Festival Internacional de Venecia, en la isla de Lido. Esta joven cubana que nació en... ¿cómo es que se dice?
Zahuatanamo.
No.
Santa Cruz de...
Santa Cruz del Norte, en La Habana. Esta jovencita ha catapultado su...
¿A qué?
Catapultado. Se ha catapultado en el mundo del cine.
No se dice así.
She's catapulted. Sí, claro.
Se dice catapultado, con acento en la A.
Bueno, catapultado.
Bueno, en la fuerza de la pronunciación.
A niveles muy altos, porque la verdad que tiene un talento extraordinario. Yo creo que todo el mundo en Hollywood quiere trabajar con ella.
Yo que no estoy en Hollywood.
Sí, pero tú no puedes. Tú no puedes, porque tú estás aquí, tú tienes que hacer tus labores aquí en Miami. Ella vive en Los Ángeles Y bueno, me imagino que vivía, bueno, también vivió en España, pero la verdad que la muchacha, a pesar de lo joven que tiene mucho talento, ha estado en un sinnúmero de películas, pero esta es una de quizás las más difíciles para ella, ¿no? Nada más que el maquillaje dura 2 horas y media para ponérselo. Así que es una de las... Algo muy difícil, pero bueno, nada, ya los críticos están hablando de ella, pero va a tener una competencia bastante dura porque va a estar con Penelope Cruz, Olivia Wilde, Kate Blanchett y Monica Bellucci entre las personas que va a competir. A ti te gusta la Monica Bellucci,
me encanta,
¿eh? Mira cómo te has sonreído. Los oyentes no lo pueden ver, pero yo les puedo describir esa sonrisa tan natural. Un poco más y se te va el aliento.
Cuando yo llamo de Laila para dedicarle música a Monica Bellucci, lo que pasa es que ella no se entera. Qué linda Monica Bellucci.
Pero bueno, esta es la vida de Marilyn Monroe. Y los altos y los bajos. Así que, nada. Entonces, una película de Netflix. Eso sí,
se estrena. Puedo ver.
Se estrena el 23 de septiembre por streaming en Netflix. Pero es en inglés. No sé si lo vas a entender. Ella no habla en español, a pesar del hecho que nació en Santa Cruz del Norte.
¿Y por dónde se estrena?
Por Netflix. Ah, en el Festival de Cine.
No, streaming, tú dijiste.
Streaming. En Netflix el 23 de septiembre. Porque, bueno, déjame decirte que el Festival de Cine de este año de Venecia es el 31 de agosto hasta el 10 de septiembre. Entonces, 2 semanas después, es cuando se va a poner por streaming, que va a ser el debut por streaming, ¿no?
¿Qué cosa es streaming? En serio, explícamelo. Porque
ay, donde se ven todas las películas, como tú que te pasas la vida entera mirando esas películas viejas en Netflix, en Hulu, todo eso. Streaming, streaming. Ya me entendiste, no streaming.
Tú sabes que me gustaría ir al Festival de Venecia, un día me gustaría ir al Festival de Venecia.
¿Hacer qué?
Hombre, de público ahí, a aplaudir.
¿Qué tú te vas a poner?
A ver a Mónica Bellucci. ¿Eh?
¿Qué te vas a poner?
Una guayabera.
En la boca hace un calor. Y esa, no, yo lo que espero más que la película es lo que se va, el vestuario de los festivales de cine. Y ella, como siempre, ella es tan preciosa, pero tan linda muchacha, que todo le queda bien, eso sí. O sea, rubia, pelirroja, con el pelo carmelita, es una belleza.
Y ha trabajado. Yo, tú sabes, donde primero la vi fue en El Internado de la Laguna Negra, una serie de la televisión española.
Sí.
Que ahí fue donde primero la vi, pero ella estaba muy jovencita. Y bueno, ya desde esa época trabajaba muy bien.
Sí, ha estado en unas películas bastante grandes. Mira, The Gray Man, que acaba de salir, ella estuvo en la alfombra roja frente al Chinese Theater en pleno Hollywood, en California, en Los Ángeles. También hizo No Time to Die, claro, el de...
007.
Right. Uh-huh. Right. En Knives Out y Blade Runner 2049, que también esa fue una peliculaza. Una gran película.
Sí, nuestro productor tiene la música del teatro chino de Los Ángeles. Vamos a escucharla.
Un chino cayó en un pozo, las tripas se hicieron agua. A Evo te bote, bote, a Evo te bote va.
Esa canción suena mucho en el Festival de Venecia.
Viñoli, ¿puedes poner un pedacito del trailer?
Men grow cold as girls grow old.
She's coming. She's almost here.
Qué bien, qué bien. Bueno, pues muchas felicidades a Ana de Armas, esta oriunda de Santa Cruz del Norte.
¿Esta qué?
Oriunda.
¿Oriunda?
Sí.
Ay, qué palabra tan fea.
¿Por qué?
Ay, yo me acuerdo un guión mío que tú me revisaste y me pusiste oriunda.
Sí. Haz el cuento.
Nada, yo digo, caballero, voy donde ti y te digo, pero me acabas de corregir esto, ¿y por qué pones oriunda? Ay, qué palabra tan fea. Y tú me decías, pero es que yo no entiendo cómo le pusieron ese nombre tan feo a esta muchacha tan preciosa. Porque decía,
oriunda de armas.
No, oriunda de Santa Cruz del Norte. Y yo dije, ay, pero qué horror, ¿cómo le van a poner ese nombre tan feo? Esta muchacha tan linda. Ese día, mis queridos oyentes, me enteré de lo que significaba oriunda. Otra palabra que aprendí.
No, y dijiste catapultar. Catapultar. No estabas muy segura cuando yo te dije, no se dice así, pero de momento me miraste y me dices, ay, ¿qué habré dicho?
Es igual que tú con el inglés.
No, o sea, a mí me queda trevián. Ay, Rosana. Very good. Well, it was a pleasure to have you here.
It was a real tragedy to be here.
Seguimos en Tempranito y de Mañana Deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias y con ustedes nuestra sección deportiva de hoy jueves aquí en Tempranito y de Mañana. El 23 de septiembre próximo se va a efectuar aquí en la ciudad de Miami un gran cartel de boxeo profesional de 12 combates, donde veremos en acción a un total de 7 púgiles cubanos. Cartel que será organizado por Henry Ribalta, promotor, y Melvin Rivas como matchmaker. El cubano Víctor Abreu, invicto en un combate, estará combatiendo en una pelea estelar a 10 rounds. A propósito, Isaac Carbonell, ese pimentoso púgil de Santi Spíritus, quien acumula 6 victorias, 5 de ellas ganadas por la vía rápida en el peso semicompleto, estará combatiendo este 23 de septiembre. En su anterior combate le ganó a José Merano Beltrán. Esto fue el 7 de mayo de este año, cuando derrotó aquí en el sur de la Florida a este peleador por la vía rápida en el mismo primer round. Jorge Jesús Romero, un peleador de Guanabacoa, está invicto en 22 combates con un empate, ganó 14 por la vía rápida, estará de nuevo en el ring después que logró su última victoria el 28 de enero de este año, un triunfo acá en el sur de la Florida por nocaut técnico en el quinto round ante Lucas Rafael Báez de Argentina. Por su parte, el habanero Liván Navarro, con 12 victorias, ha ganado 7 por la vía rápida y una derrota, estará también presente en este cartel. Silverio Ortiz fue el hombre que perdió en su último combate contra el habanero Liván Navarro en mayo de este año. Fran Saldívar acaba de llegar de Santiago de Cuba. El muchacho está invicto a nivel profesional. Debutó en el año 2019. Después, en el 21, combatió contra Cristian López, al cual derrotó en Hamburgo, Alemania. Y en marzo de este año le ganó a Vaina Mazzola por nocaut técnico en el segundo round. Es uno de los grandes prospectos del boxeo cubano aquí en Estados Unidos. Néstor Santana también verá acción en este cartel, debutando a nivel profesional y, bueno, a nivel amateur en Cuba. Se enfrentó, entre otros, contra el habanero Yoandri Toirat, contra Dainier Perú el Camagüeyano, José Larduet, y también contra Giovanni Brusón, el superpesado de la provincia de Holguín, que, bueno, está combatiendo a nivel profesional aquí en Estados Unidos. Jordan Barrera tendrá su debut en este cartel, al igual que Fernando Cusa Takachel, un muchacho de la división semipesada. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, hoy jueves veremos en acción a varios lanzadores latinoamericanos, incluyendo al mexicano Julio Urías, lanzando por los Dodgers en Colorado, en Denver, a las 8:40 de la noche, hora de Cuba. El cubano-americano Alex Manoah estarán en el Montículo hoy jueves 28 de julio a las 7 de la noche de Cuba por el Toronto ante el equipo Tigres de Detroit, que va a depender de Tyler Alexander. Manuá, envuelto en otra gran temporada en el 2021, fue novato cuando ganó 9 y perdió 2 con el equipo de los Azulejos de Toronto. Y Alex Manoa este año acumula 11 éxitos con solamente 4 derrotas y un promedio de carreras limpias de 2.24, lo que quiere decir que en 2 temporadas, bueno, había una temporada y media, como decía Efraín Montecarlo García, tiene 11 triunfos con 4 derrotas y 9 y 2 el año pasado, acumula un récord de 20 éxitos, 6 fracasos y un promedio de efectividad brillante, 2.71. Tras los últimos resultados en las grandes ligas de béisbol, los equipos de los Yankees, Minnesota y Houston se mantienen en primer lugar en la Liga Americana, y en la Nacional lo hacen los Mets de Nueva York, Cerveceros de Milwaukee y los Dodgers de Los Ángeles. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva en tempranito de hoy jueves. Tengan todos muy buenos días.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Marineros de Seattle y los Astros de Houston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Aroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, el domingo, 2 p.m., Marineros versus Astros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Conducido por Ariane González. Jueves a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a la 1:30 de la tarde y a las 8:30 de la noche. Por las frecuencias de Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa en este tempranito y de mañana de hoy, jueves 28 de julio de 2022. Pasamos a decir los nombres de los queridos y nunca bien ponderados compañeros que hacen posible, y a veces imposible, e indescriptible este programa. En los controles está Teudy Giró, sentado a su lado. Cuando venga.
A su lado es un color.
Ablancado,
bueno,
enblanquecido, pintado de lechada,
bueno,
cuando venga.
Bueno.
Ahí llegó.
Ahí está.
Buen día allá en su Galicia. Te echaba de menos. Piñoli, en el estado del tiempo Lázaro Domínguez, en los deportes Demio Navas, en la sala de redacción Jorge Jauregui, Ariane González y Bruno Tocars, Exil Arjona, Alfredo Jacomino y los oyentes que son los más importantes.
Y a quienes agradecemos estar en sintonía desde bien temprano con Radio Martí y con Tempranito de Mañana.
¿Por qué tú pones los ojos medio chinos así?
Ah, porque yo tengo. Sí. Tengo.
Y aparte de eso, ¿te estás acordando de alguna maldad?
Tengo, no.
Mija, ¿dónde tú estabas metida que nos dejaste a Rosana y a mí solos aquí?
Tú lo dijiste.
¿Eh?
Rescatando gatos. Tú lo dijiste.
Asesina.
En misiones, estaba en misiones.
Asesina, matadora.
Cumpliendo tareas. Cumpliendo tareas.
8:03 de la mañana, tiempo de noticias con Bruno Toro.
Exactamente a las 8, ahí va. Organizaciones del exilio de Cuba y el Frente Hemisférico por la Libertad anunciaron este miércoles en Miami su apoyo incondicional y proactivo a un paro nacional en Cuba. Alejandro Marcano cubrió el evento y recogió las declaraciones de los activistas Orlando Gutiérrez, Jorge Luis García Pérez Antúnez y Berta Soler.
La Asamblea de la Resistencia Cubana expresó su apoyo al pronunciamiento de Resistencia Nacional realizado desde Cuba a través de una carta que firman más de 300 activistas por el cambio democrático en la isla.
Desde el exilio vamos a apoyar a estas actividades dentro de Cuba por diversas vías. En primer lugar, vamos a llevar nuestra protesta cívica y legal ante esas empresas que existen en esta comunidad, que son propiedad de altos miembros del régimen castrista, que funcionan para ese régimen y están explotando aquí nuestra comunidad.
Mediante una carta pública que ya tiene cientos de firmas y decenas de videos, luchadores por la libertad y familiares de presos políticos convocaron al pueblo cubano a una resistencia cívica nacional por la libertad de Cuba.
Ya podemos decir con toda satisfacción que estamos en paz. El paro nacional ya comenzó.
Las convocatorias provienen prácticamente de toda la isla.
Entonces, cuando decimos que todos a la calle o a la calle, ya estamos diciendo que es más que una consigna, que es más que un eslogan, es todo una realidad.
Ante la agudizada precariedad que están viviendo en los últimos tiempos y sobre todo luego del 11 de julio del año pasado, el pueblo se resiste abiertamente y han perdido el miedo y por esa razón realizan este desafío nacional a la tiranía, según afirma la carta.
El paro es la opción viable que tenemos en este momento. El paro es el que nos va a llevar al fin de esta dictadura que hemos vivido por tantos y tantos años y que ya es necesario quitárnoslas de una vez y por todas de arriba.
Esta conferencia de la Asamblea de la Resistencia tuvo lugar en la Casa del Preso en Miami y durante la misma se exhibieron videos enviados por familiares de presos sumados a esta convocatoria desde la isla. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
La Casa Blanca minimizó la idea de que los Estados Unidos vaya a sumergirse en una recesión económica, aunque se ha preparado para la publicación hoy jueves de los datos del Producto Interno Bruto, el PIB, del segundo trimestre del año. Nos estamos preparando para esto, de la misma forma en la que nos preparamos ante cualquier informe importante, pensando en la forma en que afecta a las familias, declaró en una entrevista con la agencia de noticias EFE, Jared Bernstein, uno de los asesores económicos del presidente Joe Biden. Bernstein argumentó que las familias no comen PIB y que lo que importa es examinar cómo la situación económica afecta a sus empleos, sus salarios y al precio de la gasolina o la comida. Algunos analistas y organismos destacan que los datos que publicará esta mañana la Oficina de Estadísticas Laborales mostrarán un retroceso económico en el segundo trimestre del año 2022, que se sumaría al del primer trimestre. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró casi 3.900 protestas durante el primer semestre del año. Desde la ciudad de Caracas, Aymara Lorenzo, nuestra corresponsal en Venezuela, con los detalles.
3.892 protestas demandando mejores servicios básicos registró el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social en los primeros seis meses del año. Esta cifra representa un aumento de 15% en comparación con el mismo periodo de 2021. De estas, 1.642 manifestaciones fueron en reclamo por salarios dignos, según explicó a Radio Televisión Martí Marcos Ponce, coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, quien detalló que se registraron pese al incremento de salario otorgado por el régimen de Maduro.
El gobierno hizo un ajuste salarial que continúa siendo insuficiente para cubrir la canasta básica de los venezolanos y para poder tener sobre todo calidad de vida. Debemos destacar que ese incremento salarial hoy en día se traduce en un promedio de $30 al mes.
Más del 22%, es decir, 874 protestas fueron en demanda de mejores servicios básicos, según explicó Ponce.
Estas manifestaciones que tienen que ver con servicios han sido protagonizadas principalmente por los vecinos en toda Venezuela y con mayor intensidad en las regiones. La crisis de servicios es mucho más fuerte en las regiones del país, además de la crisis que es reiterada en el sector de electricidad, de agua potable, gas doméstico. Hemos observado este año cómo se suman otros servicios, como son la recolección de desechos sólidos, la recolección de basura, el tratamiento de aguas servidas, también manifestaciones que tienen que ver con telefonía e internet.
Además, 648 manifestaciones fueron por participación política y 500 por seguridad social. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Ucrania anuncia que sus puertos reanudan actividades para exportar cereales. La agencia de noticias AFP informa.
Ucrania afirmó que se reanudaron las actividades en los puertos para exportar los granos bloqueados. El anuncio se produce apenas unos días después de que Kiev y Moscú firmaran sendos acuerdos en Estambul bajo auspicios de la ONU para aliviar la crisis alimentaria mundial y crear corredores seguros en el Mar Negro. Los pactos incluían la creación en Estambul de un centro de coordinación para supervisar la reanudación del transporte de granos. El organismo fue inaugurado formalmente por Turquía el mismo miércoles y se encargará de efectuar las inspecciones de los buques que salgan y lleguen a Estambul para garantizar que solo transportarán cereales. El centro está formado por 5 representantes de Rusia, Ucrania y la ONU, junto con Turquía, tanto militares como civiles. No hay ningún elemento militar sobre el terreno. Más de 20 millones de toneladas de granos estaban bloqueados desde el inicio del conflicto en los puertos de la región de Odesa por la presencia de buques de guerra rusos y de minas colocadas por Kiev para defender su costa. Ambos países están entre los mayores exportadores de granos del mundo. En las últimas semanas, las fuerzas ucranianas han ido recuperando territorio en esa región del sur del país, en parte gracias a la artillería de largo alcance suministrada por los países occidentales.
Centenares de manifestantes iraquíes irrumpieron en el Parlamento de Bagdad el miércoles cantando maldiciones contra Irán en una protesta contra la selección de un candidato para primer ministro por parte de partidos respaldados por Irán. La mayoría de los manifestantes eran seguidores del influyente clérigo chiita Muqtada al-Sadr. Los manifestantes, todos hombres, fueron vistos caminando sobre las mesas del Parlamento, sentados en las sillas de los legisladores y ondeando banderas iraquíes. No hubo legisladores presentes. Solo las fuerzas de seguridad estaban dentro del edificio y parecían permitir que los manifestantes entraran con relativa facilidad. Los manifestantes protestaban por la reciente selección de Mohamed al-Sudani como candidato oficial del bloque del Marco de Coordinación, una coalición encabezada por partidos chiitas respaldados por Irán y sus aliados. Y hasta aquí el boletín informativo de las 8 en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y
Martí de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 minutos de la mañana. Gracias a Bruno Tocas por este segmento informativo. Y a esta hora, pues, hacemos contacto con nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de lo que será su programa Cuba al Día. Buenos días, Tomás.
Bueno, buenos días, Alfredo. Buenos días, Cita. Ustedes que son tan críticos de las maravillas que hace el oficialismo, miren, se acabaron las festividades del 26 de julio. La verdad que no hay nada que comer ni repartieron nada, pero por lo menos no se fue la luz. Ya ayer se acabaron los tres días de asueto, feriados, regresaron los apagones. ¿Sirve o no sirve de algo el 26 de julio?
Bueno, sí, ahí tienen.
Ahí lo tienen.
Unas migajas, Tony. Buenos días, migajas.
Buenos días. Bueno, pues ayer sonaron apagones a lo largo y ancho del país porque se acabó la celebración del 26. Y vamos a hablar hoy de los apagones. Hay una situación, Exilda y Alfredo, complicadísima, con la cuestión del murió o otro menor en La Habana con dengue hemorrágico. Están reportando en las redes sociales la situación hospitalaria con el tema del... Le está ganando la partida en este momento el dengue hemorrágico a la variante del Omicron. Los hospitales, ustedes están, por supuesto, viendo las redes sociales repletos.
Colapsados.
Está, por ejemplo, Armando Abascal el lunes tuvo que escaparse del hospital de Jovellanos, ahí mismo donde murió el muchacho desangrado de 26 años por las condiciones infrahumanas. Vamos a estar hablando ampliamente de eso. También otra arista del desastre nacional, ya están los números publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Informática. El desplome, Exilio y Alfredo, de las principales producciones elementales que van desde la yuca, boniato, malanga, arroz, pepino, viandas, están casi a un 50% menos que el 2017. Esto lo que muestra las enormes colas, el desabastecimiento y el descontento de los cubanos. No es como dice Díaz-Canel, que es producto de la pandemia, y Mariela Castro, que son los Estados Unidos. Sí. Los Estados Unidos no es responsable que no haya boniato ni malanga en Cuba. Esa es la realidad. Y también vamos a estar hablando del programa de hoy, la situación de los muchachos de Baracoa presos, que dos de ellos, que tenemos los nombres, desde ayer se declararon en huelga de hambre porque consideran que es injusto estar preso ahí. Y finalizamos con el tema del hurto y sacrificio del ganado mayor. El diario El Invasor de Ciudad de Ávila ha reconocido que al menos 10 o 12 delitos por día de vandalismo de ganado mayor y ganado porcino y demás están ocurriendo en la provincia en las últimas semanas. Hay una situación porque el hambre que hay en Cuba es tan grande que están siendo víctimas los campesinos del hurto sin la atención mínima de las autoridades ni la policía.
Qué barbaridad.
Un recorrido bien amplio todo.
Bueno,
desgraciadamente con malas noticias.
Que tengan buen día y que vibre el 26.
No, por favor.
Hasta luego.
Hasta luego.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Ocho, 16 minutos de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de mañana. Exil.
Cuenta.
Celebridades que nacieron un día como hoy. Gente que hizo algo por lo cual su nombre está inscrito en la historia. Un día como hoy del año 1907, 28 de julio, pero de 1907, nació este inventor estadounidense de nombre Earl Topper, ¿Qué fue lo que hizo este señor? Bueno, pues fundó una compañía de recipientes plásticos, Tupperware, para comida en el año 1938 y en ya, tan temprano como en 1946, pues salieron a la venta en tiendas y almacenes los primeros productos de su compañía, estos recipientes plásticos para guardar comida. ¿Qué te parece? ¿Eh? Tremendo.
Un hombre muy, muy inteligente.
Hombre.
Porque mira, todavía. Hombre. Vamos a hablarlo en buen cubano. Todavía tenemos cacharritas plásticas.
Cacharritas plásticas.
Y siempre estamos buscando cacharritas plásticas. Y si yo te doy un dulcecito, te digo, devuélveme mi cacharrita. ¿Eh?
Sí, señor.
Y peleamos las cacharritas.
Sí, señor. Todas las cacharritas cubanas se llaman Elvira. Oye,
la cacharrita. Aunque no tenga nada, pero devuélveme mi cacharrita.
Elvira. Pues sí, verdad que hay veces que, bueno, no, es que los inventos llegan para quedarse.
Claro.
Los inventos llegan para quedarse.
La mayoría.
Y tú dices, bueno, sí, claro. Pero ahora tú lo ves como una cosa normal. Pero alguien allá en el año 38,
claro.
1900, ahorita hace 100 años de esto, se le ocurrió y dice, caballero, pero si podemos transportar, guardar, regalar, qué sé yo, almacenar comida en plástico, pues diseñó los plásticos que ahora tienen algunos incluso en la tapa una especie de válvula, una pirigoñita. ¿Tú sabes lo que es una pirigoñita?
Pero sé lo que es una válvula.
Una pirigoñita que tiene, tú la bajas y se levanta por el otro lado y tiene un huequito para que cuando lo pones en microwave, pues.
Así mismo.
Esa es la
pirigoñita. Ha cambiado todo. Cambiado mucho. Bueno. Pero bueno, ahí está la cacharrita.
Pues
devuélveme la cacharrita con la que te di el pudín ayer. No te hagas el loco.
Bueno, un día como hoy también nació. 28 de julio de 1929, la primera dama de Estados Unidos, Jacqueline Kennedy Onassis, famosa porque, bueno, fue la esposa del 35º presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, durante su presidencia desde el 61 hasta que fue asesinado, como todos sabemos, en el año 1963. Así que Jacqueline Kennedy nació un día como hoy de 1929. En el año 68, años después del asesinato del presidente Kennedy, se casó con este armador griego multimillonario, Aristóteles Onassis, y estuvieron casados hasta la muerte de Onassis en el año 1975. Una persona de una... la perseguían los fotógrafos de una manera tremenda.
Sí,
y
sí.
Una,
los paparazzis.
Era una belleza muy sui generis, Jacqueline Kennedy. Un día como hoy nació también, coincidencias de la vida, el que fue presidente de Perú, Alberto Fujimori. Habíamos hablado de él horas atrás. También nació un día como hoy de 1943. Un jugador de baloncesto estadounidense que jugó 10 temporadas en la NBA, todas ellas con el equipo de los New York Knicks. Y tiene la particularidad este jugador de baloncesto que después se metió en el mundo de la política y fue senador de los Estados Unidos por New Jersey. También fue candidato a la presidencia compitiendo por el Partido Demócrata con Al Gore por la nominación a las elecciones del año 2000. Bill Bradley está de cumpleaños hoy. Nació en 1943, destacó muchísimo como jugador universitario y después, 10 años jugando en la NBA, que es la liga más importante del baloncesto de los Estados Unidos. Un día como hoy también nació un señor que lleva el nombre de Steve Morse. Desde el año 1994, este señor forma parte de la legendaria banda británica de rock duro llamada Deep Purple. Vamos a escuchar a Steve Morse en la guitarra. We'll be right back. Bueno, yo que tengo un oído afinado para la música, yo sé perfectamente que este señor me ha puesto una música que se parece, pero
no es la que tú querías.
Pero no es la que yo quería. Yo
pero
quería
pero tú eres como tú eres.
Pero él es cabezón. Porque yo
pero esto,
que
como
me
un, esto es como un niño
no,
chiquito.
Me,
que tú
milagro le, que no me puso...
Esto es como un niño chiquito que tú lo llevas a una casa de visita y le dices, no vayas a decir que tú no comes tal cosa. Y entonces de momento el niño le ponen algo y lo primero que dice, a mí eso no me gusta. Y tú le haces así por abajo, tácata, con el tacón, ligeramente. Espérate, déjame ver si lo alcanzo. ¿Por fin te lo van a poner?
No, ya lo van a poner en Deep Purple. Con ustedes.
Ay,
es un niño chiquito, Viñoli. Es el cumpleaños de Steve Morse, que me llamó por la mañana. Yo no sabía si me estaba hablando en inglés o en clave Morse, pero bueno, es el cumpleaños de hoy. Hoy también hubiera cumplido años el músico Rick Wright, tecladista y voz principal de Pink Floyd, en el importante álbum El lado oscuro de la luna. Este señor, Rick Wright, hizo importantes aportes en los temas. Falleció un 15 de septiembre del año 2008. Vamos a ver si ahora me pone The Purple.
Ay, déjame chuparte los deditos, los pies.
Esa es la canción más gráfica, pero más gráfica que yo pueda haber escuchado en toda mi vida. En fin, ¿qué te voy a contar? ¿Qué te voy a decir? A ver, un saludo para todos los que están en la sintonía con Tempranito y de Mañana. Un saludo para Mandy Quincalla, que ha estado ahí constantemente escribiendo y contándonos cosas y con sus chistes. Se está contagiando con el cubano de Finlandia, tú sabes.
Sí, pero es mucho mejor seguro que el cubano de Finlandia.
Sí. El problema del chiste de ahorita del cubano de Finlandia, que estaba diciendo, me preocupa a veces las mujeres que salen, y allá él, yo lo voy a decir, que se busque problema. Me preocupan a veces las mujeres que salen en las redes sociales dándole consejos a los hombres de cómo impresionar o conquistar a las mujeres. Si tú estás intentando pescar, tú no le preguntas a otro pescador cómo pescar, le preguntas a otro pescador. Ay, pero qué profundo.
No, pero es así.
Qué
es
profunda
así.
Emoción.
Eso es así. Eso es como que tú me digas a mí ahora, no, mira, a las mujeres
emoción.
Se le dice esto y se le dice lo otro. Si de eso yo lo sé. Si no,
tú lo sabes, pero no lo aplicas y no te funciona. Si tú lo aplicaras y te funcionara, perfecto. Por eso es que yo no te doy más consejos. Porque no sabes.
Perdona que me cargaje.
No sabes cómo cargar con ese pez.
Ay,
por favor, presenta lo que viene ahora.
¿Qué sé yo lo que viene ahora? ¿Qué viene ahora?
Pero tú no estás escuchando la musiquita.
No.
¿No escucha?
Ah, sí, hay música.
Lázaro, tú estás por ahí.
Póneme la guitarra esa que se parece a una ballena.
este niño está sordo hoy y portándose más mal, pero bueno.
Sí, sí. No, la verdad que la guitarra está fantástica. Parecía un suspiro, algo tan maravilloso. Ahora, pero que hacía falta Roxana aquí.
Roxana,
a ver cómo está la bucía, la recoge, la rebanga, la recoge, la rebanga.
Ya Roxana pasó, ya pasó.
Oye, ahí no hay traducción, la recoge, la rebanga. No. Muy bueno le quedó. Eso fue Teo, seguro que ¿qué se le ocurrió eso?
Viñoli tiene una pregunta para ti, Lázaro.
Sí.
Dice que qué pasará cuando las islas de Cabo Verde se maduren.
Ah, ya tú sabes.
Muy profundo también. Aquí todo el mundo todo el mundo se contagia con el cubano de Finlandia.
Hay que hablar con Díaz Canel a ver qué le hacemos a la fruta esa cuando se madure.
Una filosofía.
Ven acá y Guinea avisó.
Ah, avisó. Oye, tremenda tormenta hoy. Esta mañana ha sido terrible. En Guinea Bissau, tremendo. Bueno, y entonces Exilda y Alfredo, el amplio anticiclón del Atlántico. Oye, este hombre siempre está ahí presente, es dominante el anticiclón este. Con su región central entre las Azores y las Bermudas, se extiende no solo sobre las aguas del Atlántico, sino también sobre las aguas del Caribe, con condiciones de tiempo muy estables. Pero hay un centro de altas presiones secundario de 1.021 milibares ahí frente a las costas de Jacksonville que domina el grupo de las Bahamas, domina la Florida y domina también a Cuba y buena parte del Golfo de México, con condiciones del tiempo muy estables que parece mantenerse durante todo el fin de semana. Así que son mayores las probabilidades de buen tiempo que de mal tiempo para este fin de semana. No aumenta, no va más allá de un 40% de probabilidades de lluvias. Y eso sería mañana viernes en horas de la tarde. Así que pensemos en buen tiempo para el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en zona del interior. Las mínimas para mañana viernes entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde, sin duda muy cálidas, entre los 32 y los 35. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en todo el litoral norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Exilio Alfredo, el estado del tiempo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Los miércoles a las 10:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche. Y los sábados y domingos a las 7 de la noche. A través de las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Al duro y sin guantes. Edición de fin de semana con Pepe Lacayo y Edenio Navas.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Edición de fin de semana, sábados y domingos, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Edición de fin de semana. Por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Seguimos aquí en hoy jueves, tempranito y de mañana.
Un saludo para toda esa gente linda del Club de Manzanillo, para dar Rosa y sus peques en Mayabeque. Segismundo, si tú estás escuchando, queremos señales, queremos saber por dónde tú estás. ¿Qué es de tu vida? Y dice Jaco que es de los aguacates.
Segismundo nos hizo igual que ministro de Agricultura de Cuba, de Planificación, Economía y las bolsas vacías.
Dice, eso mismo.
Dice, le vamos a dar aguacate, le vamos a dar aguacate, le vamos a dar aguacate. Se le van a hinchar los cachetes de aguacate, se van a meter los aguacates en los bolsillos, se van a sentar en el carro río los aguacates.
¿Y dónde están? ¿Dónde están?
Se le va a salir una hernia de tantos aguacates, de la java de los aguacates. Van a aparecer aguacates, se van a poner verde aguacate. ¿Dónde están los aguacates, Segismundo?
En primera, ¿dónde está Segismundo? ¿Dónde está Segismundo? Un saludo a la gente presidente
de Santiago. Lo van a nombrar de director del Granma, a Segismundo.
Está inflando plantilla.
Aguacate en primera plana. Y cuando vas a comer, aguacate, no está Segismundo.
Nada, un saludo para todos ustedes. Miguel, Miguel nunca apareciste. Miguel y Geraldine, para el fantasma de Holguín, que también está por ahí. Para Maridalia, para el Chino, para Roberto, para Angelito, toda esa gente linda que siempre nos escuchan. Nos queda tiempo todavía. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com.
Fíjate si nos queda tiempo, que nos queda hoy y mañana.
Sí, pero de hoy. Yo estoy hablando hoy. Yo estoy hablando hoy, lo que queda hoy. No, no te pongas.
Pero no te vengas a despertar hoy, ahora hoy, que se está acabando el programa.
Hoy, sí, sí. A esta hora es que estoy yo lista.
Ahora que estás encendiendo la caldera.
Ahora que estoy lista.
Será como la locomotora de leña.
Volvemos a hacer el programa después que terminemos.
Nescafé. Nescafé. Son las 8:32 de la mañana. Ahora disfruten del barítono de las noticias, Bruno Toca.
Bueno, si hoy es jueves, entonces, ¿mañana qué es? ¿Viérvado?
¿Viernes?
Viérvado, porque viene el fin de semana. Viérvado. ¿Eh? Esa no la tenían.
Está fuerte la palabrita.
Ok. Bueno, pasamos a las noticias. El Centro por una Cuba Libre publicó el miércoles un estudio que examina lo que dice ser el vínculo entre La Habana y el terrorismo internacional. El informe analiza el período comprendido entre los años 2020 y 2022 y fue realizado por el investigador José Arias para el Centro por una Cuba Libre. Cuba ha mantenido estrechas relaciones con países directamente involucrados en atentados terroristas y con grupos terroristas de Siria, Irán y Corea del Norte. También se ha demostrado que Cuba esconde y ayuda a terroristas de diferentes países, tales como los Estados Unidos y Colombia, expone el Centro por una Cuba Libre. Coactuando con Venezuela, Cuba presenta una gran amenaza, no solo para los países latinoamericanos, sino también para los Estados Unidos y el mundo entero, afirma el título del estudio Involucramiento de Cuba en el Terrorismo 2020-2022. La relación de Cuba con el terrorismo proviene de su ideología antiamericana que comparte con otros países desde una estrategia o estratégica ubicación cerca de los Estados Unidos, proporcionando al mundo una red de inteligencia humana altamente eficiente, advierte el informe. Es imprudente sacar a Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo, agregó John Suárez, director ejecutivo del Centro por una Cuba Libre, quien agregó que el informe está disponible en el sitio web de la organización. Una película de la actriz cubana Ana de Armas participará en uno de los festivales de cine más importantes del mundo, Roxana Romero informa.
Ana de Armas tiene un viaje pendiente al extranjero. Así es, van a volar a Italia para participar en el Festival Internacional de Cine de Venecia. La joven competirá en este célebre certamen que se realiza entre el 31 de agosto y el 10 de septiembre. Oriunda de Santa Cruz del Norte, de Armas acudirá al estreno mundial de Blonde, película en la que protagoniza a Marilyn Monroe y que describe a Norma Jean Baker, su verdadero nombre, como una de las mayores celebridades en la historia del cine. El filme imagina lo que pudo ocurrir más allá de las cámaras, haciendo hincapié en los traumas y en la división entre la imagen pública y su vida privada. Al igual que la novela en que se basa el largometraje, la cinta revive momentos icónicos de Monroe, incluyendo su actuación en el musical de 1953, Los Caballeros las Prefieren Rubias. Según el director Andrew Dominik, la película se centra en la relación consigo misma y con esa otra persona, Marilyn, que es a la vez su armadura y su mayor amenaza. Describió también el compromiso absoluto de Ana de Armas con el personaje. Pasó casi 3 horas peinándose y maquillándose cada mañana de los 47 días de rodaje antes de llegar al set. La agencia periodística EFE subrayó que de Armas competirá por el premio León de Oro en Venecia y tendrá que enfrentarse a otras actrices de la talla de Penelope Cruz, Olivia Wilde, Cate Blanchett y Mónica Bellucci. La presentación de Blonde en la entrega 90 del Festival de Cine de Venecia se llevará a cabo semanas antes de que se presente por streaming en Netflix el 23 de septiembre. De Armas ha actuado en numerosos filmes, entre ellos The Grey Man, No Time to Die, donde protagonizó una chica Bond, Knives Out y Blade Runner 2049. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
La Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, con sede en la ciudad de Miami, realizará en Madrid, España, su 78ª Asamblea General del 27 al 30 de octubre, que marca el retorno a las actividades presenciales luego de 3 años de reuniones virtuales por el COVID-19. La organización hemisférica informó este miércoles que prepara un programa con grandes atractivos y personalidades para la reunión. El director de la Real Academia de España, Santiago Muñoz Machado, la presidenta de la agencia de noticias EFE, Gabriela Cañas, y Felipe Cabrales, gerente general de Prisa América, confirmaron sus presentaciones en un panel sobre las audiencias internacionales y el idioma español. Por su parte, el presidente de la agencia francesa de prensa, AFP, Fabrice Fries, presentará su nuevo libro El control de lo falso, desinformación, hora de luchar. El programa incluye varios paneles sobre libertad de prensa, en especial sobre la situación en Cuba, Venezuela y Nicaragua. La CIP es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones de las Américas. Las Naciones Unidas condenó un ataque donde murieron cerca de una decena de civiles en la región de Kurdistán. Desde la ONU, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
En la sede de la ONU en Nueva York, Farhan Haq, vocero de la Secretaría, se hizo eco de la intervención de Janine Hennis-Plasher, representante especial del secretario general para Irak.
Mentioning the artillery shelling in the Kurdistan region of Iraq, she said that the horrific attack on a well-known and clearly identifiable tourist site demonstrates a shocking disregard for civilian life.
Ella mencionó que los bombardeos en la región de Kurdistán en Irak representaba un ataque horroroso contra un centro turístico bien identificado y conocido. Ella calificó el ataque como desdén hacia la vida de civiles y para las normas aceptadas a nivel internacional del derecho humanitario internacional y de los derechos humanos, que ambos amparan la vida de civiles e intentan protegerles. 9 civiles, incluyendo niños, perdieron sus vidas en el ataque a un parque en esa región autónoma de Kurdistán en Irak, que Bagdad o Ankara. Turquía negó que había lanzado los misiles contra civiles y acusó a su enemigo, el Partido Obrero de Kurdistán, el PKK. Desde Naciones Unidas para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, abordó ayer con el primer ministro de Israel en funciones, Yair Lapid, la posibilidad de reanudar los consejos de asociación, el formato de reuniones periódicas a nivel de ministros de Relaciones Exteriores que no se celebran desde el año 2012. Hace un año, Lapid visitó Bruselas como ministro de Relaciones Exteriores y se reunió con sus homólogos de los 27 y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, con quien defendió un nuevo comienzo en las relaciones bilaterales. Diferentes estados miembros vinculan la situación bilateral al desarrollo de asentamientos israelíes en territorio palestino, algo que la Unión Europea condena al considerar que no facilita una solución de 2 estados en el conflicto palestino-israelí. Michel destacó, tras hablar con Lapid, que el contacto con el dirigente israelí fue clave para profundizar en el diálogo político sobre la seguridad alimentaria y energética, la estabilidad regional y el proceso de paz en el cercano Oriente. Y hasta aquí las noticias de las 8:30 en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 minutos de la mañana. Gracias a Bruno Tokars por este segmento informativo.
Y misteriosamente hoy no te tengo que decir, terminaste. No te tengo que decir cállate, Alfredo. No me gusta
esto.
Esto
es un proceso de cambio y rectificación de errores.
Esto no me está gustando, porque ya está tomando matices muy raros.
Es un proceso de cambio, rectificación
de
errores.
¿Estás de bajo perfil?
Y tendencias negativas.
¿Estás de bajo perfil?
Sí.
Ah, qué bien. Bueno, señores, vamos a hablar un poco. ¿Qué le queda a él? ¿Le queda un papelito? Como siempre. ¿Qué? ¿Cómo que no te queda un papelito?
No.
¿No?
No.
¿No te queda?
No.
¿No? ¿Ningún papelito? No. La cara de él es un poema. Bueno, vamos a hablar.
Deporte con lo grande.
No, ya eso lo dijiste.
¿Lo vamos a poner otra vez?
Bueno, vamos a hablar de notas culturales que tienen que ver con cubanos exitosos. Así que voy a comenzar por esto. Les tengo varias informaciones. Voy a ir desglosándolas poco a poco. ¿Viste qué lindo me quedó eso? Hay una colaboración musical que están esperando muchísimo los fanáticos. Y estoy hablando de Leoni Torres y el Micha. Ellos están apostando una vez más por unir fuerzas y regalarnos un nuevo tema musical. Pero eso todavía no está. Es como que se está cocinando. Ya ellos lo han puesto en sus redes sociales. Así que cuando ya esté listo, yo, por supuesto, les voy a decir acá de qué va el tema y vamos a escucharlo. Pero no es la primera vez que estos dos cantantes se han unido. En el año 2020, ellos presentaron el tema Recordándote, así que si lo quieren buscar por ahí por YouTube, pues búsquenlo. Les cuento también de una película, que mañana les voy a dar más detalles. Una película de este galanazo que se llama Giancarlo Canela, este cubanazo. Y lo interesante de la película, que es una de las películas más vistas en Netflix por estos días, se llama El Hombre de Toronto. Si no la han visto, búsquenla. Tiene música de Oricha, señores, y está este cubano. Y tiene una historia bastante interesante. Es muy, muy movidita la película, pero está interesante y simpática. Sí, es muy cómica porque es como un cambio de identidad y toda esta locura. Y ahí Giancarlo Canela está interpretando a un sexy detective. Muy, muy sexy. Cuando ustedes empiecen a ver la película, se van a olvidar del resto de los protagonistas y van a mirar a Giancarlo Canela y, por supuesto, van a... ¡Ah! Dice dice Viñoli que ni él ni Jacomino. Bueno, pero yo voy a mirar mucho. Yo no he visto la película, solo he visto fragmentos de la película. Voy a ver si este fin de semana veo El Hombre de Toronto, donde está el cubano Giancarlo Canela. Y hay música de Oricha y mañana hablamos un poquitico más de él.
¿En inglés o en español?
En inglés.
Oh.
En inglés. Dile que en inglés.
Voy a llamar a Rosana para
que
me
ponga traductor. Que ponga traductor.
¿Tiene cartelito?
Sí, hay cartelito. Sí. Cartelito, ¿cómo se dice eso en inglés?
Cartelations.
¡Cartelation! Eso está buenísimo, vamos a dejarlo ahí. Bueno, en fin, señores, ahora sí vamos a hablar de música cubana. Porque este músico cubano que se llama Jorge Elian García Díaz, y si yo digo este nombre, los que han seguido a este músico durante muchos años me dicen, ¿y quién es él? Bueno, pues Jorgito Camancola. Los que hemos escuchado la música de Camancola sabemos de qué estamos hablando. Ha lanzado un nuevo tema muy sentido que se llama Abajo Todo. Él está criticando la represión contra centenares de cubanos, especialmente los jóvenes que salieron por las protestas del 11 de julio del año 2021. Camancola dijo, disentir no es un delito, ustedes no representan, ustedes reprimen. En Cuba hay gente presa solo por decir. Y ustedes saben que el músico dijo que en Abajo Todo se desnuda en cuerpo y verso. Y esto según una reseña de Diario de Cuba. Vamos a escuchar un fragmento de Abajo Todo. Abajo Todo. La canción cuenta una historia común en la Cuba de estos días. El tema habla de un joven que fue arrestado violentamente por la policía solamente por protestar contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel. En el video, que está dirigido por el realizador Alain Dueñas Esteves, se puede ver imágenes de las recientes protestas que ocurrieron en la isla y de la represión que han sufrido los manifestantes por parte de las autoridades. También se puede ver a Jorgito Camancola cantando y dibujando un cartel en la pared con la frase Abajo Todo. Estamos viviendo nuestro momento en la historia y yo jamás estaré en el bando del silencio, señaló el músico en su perfil de Instagram. Y cuando dije se desnuda en cuerpo y verso, es esto, porque en el video se desnuda en cuerpo y verso.
Cuando son las 8:47 minutos de la mañana, es tiempo de deportes con nuestro colega y amigo Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, Exilda, Inquieto y Teudi. Me estaba señalando de que ayer vio el partido de las alemanas contra las francesas. Y me decía Teudi, el fútbol rama masculina ya no me interesa. Dice que tremendo partido. Y chicas muy lindas, sexys. Así que Teudi Giró se cambió del
¿Él estaba atendiendo fútbol. El partido o estaba atendiendo a las muchachas?
No, él dice que se cambió del fútbol. Dice que el Mundial de este año no le interesa.
No le interesa.
Solamente la Eurocopa que está, bueno, ya va a la final en Inglaterra.
Está bien.
Así que Teudi, bien por ti, ¿verdad? Bueno, señores, ayer miércoles, Alexandra Pott, una de las grandes estrellas de la Eurocopa de fútbol rama femenina, ya logró que Alemania avanzara a la gran final del torneo con un doblete que derrotó a Francia 2-1 y que emplaza uno de los mejores partidos por el título posible para este domingo. Alemania, la 8 veces campeona contra Inglaterra, anfitriona y gran favorita. Se espera de que este domingo el Wembley de Londres logre albergar, y escuchen esta cifra, 90.000 fanáticos, ya casi todas las entradas vendidas, y por supuesto la mayoría de los fanáticos serán británicos. Así que hay que estar atento, Jacomino y Exilda, a este partido el domingo, Alemania contra Inglaterra en la gran final de la Eurocopa rama femenina. En el béisbol de las Grandes Ligas, anoche Starling Marte conectó un sencillo en la parte baja de la novena entrada y bueno, impulsó la carrera que le dio la victoria al equipo de los Mets de Nueva York 3-2 ante los Yankees de Nueva York. Max Scherzer estuvo muy bien en el montículo en el día en que cumplió 38 años. Ponchó 3 veces al juez Aaron Judge para ayudar a que los Mets llegaran al octavo episodio con una ventaja de 2-0. Sin embargo, el venezolano Gleyber Torres igualó mediante un jonrón de 2 carreras ante el relevista inexperto David Patterson, quien se desempeña normalmente como pitcher abridor. Así que ganó el equipo de los Mets el miércoles por la noche y también el último martes. Victoria, reitero, de los Mets 3-2 ante los Mets. Y ambos equipos se mantienen en primer lugar en sus divisiones, los Mets en el este de la Liga Nacional y los Yankees en el este de la Liga Americana. Scherzer lanzó 7 entradas, le conectaron 6 hits, ponchó a 6 bateadores y mejoró su efectividad de 2.09. Cumple el primer año un contrato por poco más de $120 millones, $43.3 millones por temporada para este veterano pitcher estadounidense. Anoche Nick Castellanos, el cubano-americano, conectó al menos un sencillo, anotó una carrera y su equipo de Filadelfia logró éxito ante el Atlanta, 7-2. Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial. San Diego perdió ante el Detroit 4-3 y el equipo de Colorado, que dispuso 6-5 de los Medias Blancas de Chicago. Aquí Candelita Iglesias, el habanero, jugando en el campo corto, conectó un sencillo, además de su doble número 21, impulsó 2 y anotó 1. Por Chicago, Joan Moncada 2-1, recibió 2 boletos. Pito Abreu de 4-1, su doble número 27. Y Yasmani Grandal, el receptor, se fue en este partido 4-1 con 2 carreras impulsadas. Y Cole Irving permitió 4 hits a lo largo de 7 entradas. Y anoche el equipo de Oakland derrotó 4-2 a los Astros de Houston para de esa forma lograr su primera barrida en 32 series de esta temporada. Oakland, que tiene el peor récord de la Liga Americana, solamente 38 victorias y 63 derrotas, ganó 3 compromisos consecutivos contra el Houston, que se mantiene en primer lugar cómodo ahí en el oeste de la Liga Americana, con récord de 64 victorias y solamente 35 fracasos. En este partido, por el equipo de los Astros, Yuli Gurriel conectó un sencillo, además un doble, llegó a 29. Jordan Álvarez disparó su jonrón número 29, batea 309, y el villaclareño Alexmis Díaz de 4-0. Bajó Díaz a 232 su promedio ofensivo. El equipo de Seattle dispuso 4-2 del Texas. Aquí José Adolis García, el cubano, el muchacho de Ciego de Ávila, conectó un sencillo, anotó una y recibió un boleto, batea 252. En tanto, Luis Castillo lanzó anoche con efectividad durante 7 entradas, en la que pudo ser su última apertura con el equipo del Cincinnati, y guió al equipo de los Rojos a una victoria 5-3 sobre los Marlins de Miami. El dominicano Castillo es uno de los principales jugadores en el mercado de cara a la fecha límite para hacer canjes, y estoy casi seguro que Luis Castillo va a ser canjeado en los próximos días. Finalmente, el Tampa derrotó al Baltimore 6-4. Aquí Yandy Díaz muy bien de 5-3, su doble número 21, y Randy Arozarena de 5-2, dos impulsadas, disparó su doble número 22 de la temporada. Más informaciones deportivas 11:30 esta mañana en el esperado programa Deportes con los Grandes. Buenos días.
Gracias, Demio.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:53 de la mañana, ya casi que no queda nada, y estamos terminando así, de esta manera, este programa tempranito y de mañana, que empezó tan temprano como a las 6 de la mañana.
Así mismo, dándole las gracias a todos los que estuvieron en la sintonía desde bien temprano y nos escribieron, los que no han podido hacerlo, pero que sabemos que están ahí escuchándonos cada día. Gracias a ustedes por estar hoy viernes acá en Tempranito de Mañana. ¿Y cuándo llegará?
¿Y cuándo llegará el día de mi qué?
De mi suerte. Nos vamos con este tema, el día de mi suerte, Héctor Lavoe y Willy Colón. Gracias por la sintonía.
sitio donde regresar. Y tampoco a nadie quiero ocupar. Si el destino me vuelve a traicionar, te juro que no puedo fracasar. Estoy cansado de tanto esperar. Estoy seguro que mi suerte cambiará. ¿Y cuándo será?
Pronto llegará el día de mi suerte. Desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte. Desde antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará.
Sufriré parte de mi vida ya, sin un complejo de inferioridad. Por eso no me canso de esperar, pues un día Dios a mí me ayudará. Y el día que eso suceda, escuche usted, a todo el mundo yo le ayudaré. Porque tarde o temprano usted espera, como el día de mi suerte llegará, ya lo verá. Ahora sí, cógeme que voy sin choque. Así me ha de tratar, bom, bom. Y lo que busco es la felicidad. Trato de complacer la humanidad, pero me dicen que ha sido fatal. No pierdo la esperanza de luchar, y seguro que mi suerte cambiará. Pero ¿cuándo será?
Pronto llegará el día de mi suerte. Frente antes de mi muerte, seguro que mi suerte cambiará. Pronto llegará el día de mi suerte.
Pasar. Este martirio no podré aguantar, y pregunto hasta cuándo durará. También si lo podré sobrellevar, si el destino me vuelve a traicionar. Es uno que no puedo fracasar. Estoy cansado de tanto esperar, y estoy seguro que mi suerte cambiará. Pero ¿cuándo será?
Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.